buena madrugada, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí a las 2 y 3 de la madrugada. Comenzando ya la última semana del año. La semana número 53, corta semana, y se va el 2020. Aquí comienza el Diario Nacional. En vivo, para toda la República Argentina, recorriendo todas las regiones del país, de norte a sur, de este a oeste, con el trabajo, con la cobertura periodística de las y los trabajadores, trabajadoras de la radio pública. Con una cobertura, reitero, exclusivamente federal. Y aquí en la operación técnica, en esta madrugada de lunes, Mónica Gabriela Lisi. Marcelo Díaz en el control central. En las noticias, en la síntesis de cada hora, el querido Pepe Castro. Pasión Nacional, el fútbol y los demás deportes, con Lautaro Villamor. En la producción, Pepi Propato en Córdoba, Pierina Propato. Queridísima Pierina. En Buenos Aires, en Maipú 555, otro queridísimo, Gastón Rabinovich. Y parece mentira, ¿eh? Se está yendo el 2020, madrecita, ¿eh? Un año difícil, difícil de olvidar. Y esperando el 21, con ansias. Pero el 21 será bueno en la medida que nosotros seamos más responsables, que tomemos conciencia de la pandemia que nos asola, que tengamos responsabilidad ciudadana, como debe ser. ¿Cómo les va? Mi nombre es Claudio Orellano y los invito a compartir junto conmigo y toda la muchachada desde Córdoba y Buenos Aires esta madrugada del país. Qué grande, Juan Pablo Gallardo, con la milonga roja. Juan Pablo Gallardo con la milonga roja. ¿Y cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, hoy aquí en Córdoba una jornada muy calurosa realmente, pero les puedo asegurar, muy calurosa. En estos momentos todavía con datos de la hora una, les voy comentando, estamos cerca de los 27 grados, 26 grados 4 en la ciudad de Córdoba. 27.4 la sensación térmica, humedad 61%. Ya vamos a actualizar los datos correspondientes a la hora 2. El viento del norte a 7 kilómetros, el cielo está despejado y para hoy una mínima de 22 grados y una máxima de 36 grados. 36 grados, es increíble, ¿eh? vamos a padecer mucho calor en la ciudad de Córdoba, quizás para el final del año desciende un poquito la temperatura, pero ahí nomás. Lo que sí dice el pronóstico, quizás con una posibilidad de probabilidad, o sea, en un 40%, que va a haber tormentas aisladas hacia la mañana y tarde en la ciudad de Córdoba. Sí, tormentas aisladas hacia la mañana y tarde de este lunes, y por la noche el cielo mayormente nublado. Reitero, 22 de mínima, 36 de máxima. En Buenos Aires también está pesadito, ¿eh? 26 grados 3, 25, 6 la sensación térmica, humedad 68%, la presión 1011 HPA, viento del sector noreste a 25 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, máxima estimada para hoy en alrededor de 32 grados. Bueno, el cielo estará parcialmente nublado hacia la mañana y mayormente nublado hacia la tarde o noche. Vamos a ya comenzar comentando algunos títulos, no sin antes recordar que hoy, por esta semana, vamos a volver al WhatsApp de Buenos Aires, por esta semana nada más. Después Gastón me va a ir transmitiendo los distintos mensajes al 1165-84-0870, 1165-84-0870. Reitero, esto es para dejar el WhatsApp, para dejar el mensaje, 1165-84-0870, y en el contestador 0810-222-0870, para dejar el mensaje grabado, no más de 30 segundos. Bueno, algunos de los temas que naturalmente siempre nos vamos relevando, naturalmente la actualidad, vamos desgranando este camino a lo largo de 3 horas, pero bueno, uno de los temas es que Argentina, y esto lo destacó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está entre los 10 países que iniciaron la campaña de vacunación, ¿sí? El presidente Alberto Fernández destacó hoy que Argentina está entre los 10 países del mundo que inician una campaña de vacunación contra el coronavirus y pidió no dejarse llevar por una guerra, por momentos geopolíticos y por momentos comerciales en torno al origen de la vacuna, y aseguró que su gobierno ayudará a Bolivia y a Uruguay a obtener dosis en un contexto en el que los países centrales concentraron todas las compras. Este es uno de los títulos importantes que ahora vamos a seguir avanzando. Naturalmente, otro relacionado con las vacunas, con el COVID, es que AstraZeneca dice haber encontrado la fórmula ganadora para su vacuna. El laboratorio británico AstraZeneca afirmó que tras investigaciones adicionales encontró la fórmula ganadora para su vacuna contra el coronavirus desarrollada junto a la Universidad de Oxford, sobre la que el organismo regulador británico debe pronunciarse en los próximos días. Creemos que hemos encontrado una fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que con 2 dosis es alta como las de las demás, dijo el director general de la empresa, Pascal Soriot. El ejecutivo añadió que esa vacuna asegura una protección del 100% contra las formas graves del coronavirus o de la COVID-19. Bueno, se van a distribuir las vacunas, ustedes lo escucharon hace un ratito, Pepe, ¿eh? Ya va a comenzar en esta semana la vacunación de las 123.000 dosis que en la primera etapa recibirá la provincia de Buenos Aires. A las 1.300 que irán a Tierra del Fuego, habrá prioridades, destinatarios iniciales y la descripción de los criterios para establecer la logística federal. El Ministerio de Salud difundió anoche el plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina, un documento que detalla y explica criterios utilizados para la logística de distribución de las vacunas a todos los rincones del país, la gestión para disponer de las mismas y las particularidades de la vacunación por etapas, entre otros puntos. El documento indica que se irá actualizando a medida que avance el conocimiento de los resultados de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo con las vacunas candidatas, así como las presentadas a ANMAT, que busca brindar mayor detalle sobre las características de conservación y otros aspectos a considerar para la planificación de los aspectos logísticos. Se trata de una estrategia nacional que se rige por un marco ético que incluye el principio de equidad con una base técnica sólida que será coordinada, participativa y multisectorial, con la firme convicción de que debe abogarse por la conciencia solidaria de la comunidad que favorezca la vacunación en forma voluntaria, describe el documento. Bueno, vamos ya con nuestra rutina habitual. Comenzamos naturalmente a lo que aludíamos al comienzo de nuestro programa, donde el presidente Alberto Ángel Fernández comentaba que Argentina está entre los 10 países que van a poder vacunar a sus habitantes. Recordamos que han llegado previo a la celebración de Navidad 300.000 dosis de vacunas Sputnik, que serán distribuidas ya a los 23 estados argentinos y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que empezará la vacunación en el día de mañana. El presidente, recordamos, pidió no dejarse llevar por una guerra por momentos geopolítica y por momentos comercial en torno al origen de la vacuna, pero sería bueno escuchar la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández.
Alberto Fernández destacó el esfuerzo para poder obtener la vacuna contra la COVID. El presidente afirmó que la Argentina forma parte de un grupo de menos de 10 países que pudo acceder a las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus. Además, pidió no dejarse llevar por una guerra geopolítica en torno a la fabricación mundial de las mismas. Esto lo dijo en declaraciones radiales. El jefe de Estado, además, ratificó que todos los laboratorios son de primer nivel.
Todas, absolutamente todas las vacunas que se están haciendo son hechas por un laboratorio que nadie se animaría a cuestionar. Hay además una evidencia geopolítica que se refería directamente a la vacuna de Pfizer, no le dicen la vacuna de AstraZeneca, y a la vacuna de AstraZeneca no le dicen la vacuna inglesa. Ahora, la vacuna de Gamaleya le dicen la vacuna rusa, con todo el condimento respectivo que algunos quieren poner sobre un instituto mundial, que acumula varios premios Nobel en su historia, y que es incomprensible cómo lo plantea en Argentina.
Asimismo, Fernández destacó el aporte del llamado suero equino hiperinmune.
El suero equino, según los estudios, reduce prácticamente la mortalidad anticipada. Que ahí tenemos por primera vez un elemento que puede ayudar a curar, que es muy importante, que se produce en Argentina. Eso es un dato muy importante. El costo del tratamiento es igual a un día de terapia intensiva, y ustedes tengan en cuenta que el promedio de utilización de terapia intensiva de un enfermo de coronavirus supera los 20 días.
Por otra parte, aseguró que durante este año se registró la menor caída del salario real de los últimos 4 años.
Hemos logrado sobrevivir las cosas razonablemente bien dentro de lo que nos puede decir bien en el medio de la pandemia. Hemos logrado que el trabajo registrado no se deteriore en exceso. De hecho, tenemos hoy en día, fuimos la menor caída del salario real en los últimos 4 años. 0,2% contra 4 del año pasado y 6 del año anterior. Aumentó efectivamente la pobreza y eso nos inquieta y preocupa, pero todos los que analizan el tema, empezando por el observatorio de la Universidad Católica, señalan que si el Estado no hubiera estado presente, la pobreza sería 10 puntos mayor y la indigencia que desde 10 puntos podría pagar por todo el 17 puntos.
Fernández aseguró que el gobierno trabajará con mucha prudencia y buscará el acuerdo de todos y que el valor del salario real crezca para avanzar en una idea de aumentos de tarifas.
Bueno, escuchábamos ahí el audio informativo y el testimonio del presidente Alberto Fernández. Digamos también a propósito del tema del coronavirus que se le hizo un hisopado al gobernador sanjuanino Sergio Uñac y se confirmó que le dio COVID positivo, presentó sintomatología compatible con el coronavirus. Escuchemos el audio informativo de LRA 23 Nacional San Juan.
A través de un comunicado oficial, el gobierno de la provincia de San Juan confirmó que el primer mandatario provincial, Sergio Uñac, dio positivo de coronavirus. De acuerdo a lo que se informa, presentó sintomatología compatible con COVID-19, por lo que se le realizó el hisopado de antígeno, arrojando el resultado positivo. El primer mandatario lo confirmó a través de sus redes sociales. Dijo que cumplirá con la cuarentena correspondiente y el aislamiento. Según rezan este comunicado, se le realizaron los chequeos correspondientes en el Hospital Rawson y el equipo de salud decidió su internación en el área COVID para mejor control de su evolución.
Bien, ahí estaba confirmando la compañera de LR23 Radio Nacional San Juan, la sintomatología que se presentó en el gobernador dando positivo. Bueno, seguimos con este tema, naturalmente, que siempre nos aflige, nos preocupa, y la provincia de San Luis también comenzará el próximo martes la vacunación contra la COVID-19. El gobernador Alberto Rodríguez A. acordó con sus pares y el presidente Alberto Fernández que la vacunación será simultánea en todo el país. Vamos a escuchar su palabra a través de LRA29 Nacional San Luis.
La vacuna a partir de mañana a las 4 de la mañana empieza a distribuirse a todo el país. El día lunes estaría llegando a todas las provincias argentinas y se ha dispuesto en forma conjunta con todos los gobernadores iniciar la vacunación el día martes a las 9 de la mañana. O sea, el día martes 29, 9 de la mañana, empieza la vacunación en la provincia de San Luis y en todo el país. Si bien llegaron a Argentina 330.000, van a entregar solamente el 50%, así que de las 3.300 que le tocaba a la provincia, vamos a recibir un total de 1.650 muestras. Las primeras dosis siempre son para todo el sistema de salud que está expuesto, toda la gente de terapia, la gente de la guardia, los clínicos y sobre todo lo que es el laboratorio de salud pública, que está totalmente expuesto con todas las muestras que procesan, como así también los vacunadores. Se estima que va a llegar la primera semana de enero, ¿sí? No está seguro, pero se estiman que las 1.650 vacunas restantes que ya tiene el país van a llegar en la primera semana de enero. Y la verdad que sí, que estamos preparados y bueno, viendo un poco todo este tema de los tiempos que tiene la vacuna en cuanto al descongelamiento y a la temperatura para colocarla, ¿no?
Bueno, la palabra de una funcionaria de salud del gobierno de la provincia de San Luis, dando cuenta que van a comenzar a vacunar a partir de mañana martes en puntos de vacunación dispuestos por el gobierno provincial, el Centro de Inmunizaciones de la Ciudad Capital, el Hospital San Luis, el Policlínico Juan Domingo Perón de Villa Mercedes y el Hospital Madre Catalina de la localidad puntana de Merlo. Seguimos con este tema donde también en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, en la región sanitaria cuarta, que incluye justamente los departamentos de Gualeguaychú, Islas y Gualeguay, están esperando las vacunas Sputnik para el martes. Sí, esto lo explicó en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú, Eduardo Elías.
En Gualeguaychú esperan las vacunas Sputnik V en los primeros días de la semana. Si bien el reparto depende de cuándo las dosis lleguen a la provincia, se conoce que será lo más rápido posible a los principales hospitales. Sin embargo, eso implica un desafío logístico. Consultadas fuentes hospitalarias precisaron que las primeras dosis para el personal de salud arribarán en el transcurso del día martes o las primeras horas de miércoles, aunque aún no hay información oficial del Ministerio de Salud de Entre Ríos. El nosocomio es el principal efector de la región sanitaria 4, que incluye los departamentos de Gualeguaychú, Islas y Gualeguay, y tiene lista su logística. Se empezará a vacunar por los trabajadores esenciales de las unidades de terapia intensiva, confirmó el director del Hospital Centenario Gualeguaychú, Eduardo Elías, a Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias al compañero de LRA 42, dando cuenta de lo que había dicho el director del nosocomio del Hospital Centenario de Gualeguaychú, a través de LRA 42, escuchando el informe. Bien, Maristela Svampa, socióloga, se refirió a su libro El colapso ecológico ya llegó y señaló que la gravedad y profundidad de la crisis socioecológica se acentuó en tiempos de pandemia. En el programa En qué juego estamos, reflexionó sobre los modelos que afectan al ecosistema y afirmó que es necesario discutir otras formas de explotación y abrir el juego para la participación de las comunidades ancestrales que habitan esos territorios. Vamos a escucharla a Maristela Svampa en diálogo con la radio pública.
Es un libro que hace un diagnóstico sobre la gravedad y la profundidad de la crisis socioecológica, algo que en tiempos de pandemia se ha acentuado, Eduardo, porque la pandemia ha traído al centro aquello que estaba en la periferia. Por un lado, las desigualdades extremas que existen en nuestro planeta y en nuestro país, y la fuerte concentración de riqueza, pero por otro lado ha puesto en evidencia también el carácter zoonótico de esta pandemia, que está muy ligada a la crisis socioambiental, a la devastación de los ecosistemas, de la mano de estos modelos de mal desarrollo. Para nosotros, en ese sentido, entonces, hablar del colapso ecológico implica sobre todo poner el acento en eso, la gravedad de una crisis que se manifiesta no solo por el calentamiento global, sino que tiene sus dinámicas locales, territoriales, ilustradas por estos modelos corporativos que pueden ser ilustrados por la minería a cielo abierto, la expansión de la soja transgénica y la deforestación, la explotación de energías extremas a través del fracking, entre otros. Sin embargo, la nuestra no es una apuesta a, digamos, el colapso sin más, sino una apuesta a la transición ecosocial, que esto bien vale la pena subrayarlo también, que en una época de pandemia se habilitaron ciertos debates de sociedad importantes, como el de la transición ecosocial. En otros lugares se habla de Green New Deal o de nuevo Pacto Verde. Desde América Latina hemos venido promoviendo, y también en clave argentina, un pacto ecosocial y ecológico que propone precisamente una articulación entre justicia social, justicia ambiental y una reforma o una transformación de la matriz no solo energética, sino también productiva, alimentaria y urbana.
Bien, la palabra de Maristela Svampa, socióloga, al expresar que la gravedad de la crisis socioecológica se acentuó en tiempos de pandemia. Bueno, hay un retorno a la actividad allí en Mendoza, donde circos, danzas y talleres ya cuentan con su propio protocolo. El mismo fue presentado por la Red de Artistas Circenses y aprobado tras algunos cambios realizados por el Ministerio de Cultura de la Nación. La referente circense Virginia Bernad, única mujer en Latinoamérica que tiene carpa propia, se expresó conforme con los avances el diálogo que mantuvo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Y ahora trabajando con estos protocolos, tratando los que tenemos carpa de circo de garantizar todas estas cuestiones y tratando de tirar una mano a los que no tienen carpa y tienen que trabajar igual. Entonces, bueno, nada, no compartimos carpa, pero sí lo que hacemos es invitar artistas todo el tiempo para que vayan rotando artistas invitados. Hemos decidido trabajar de esa manera. La carpa entran 350 personas con sentadas y ahora, bueno, estamos a la mitad. Absolutamente equipos. Todo y ahora, bueno, renovando absolutamente todo nuevamente, digamos, con estos nuevos pedidos. Se trabaja de otra manera, a carpa abierta, para garantizar la circulación de aire, trabajando en burbuja con los artistas para que se pueda estar en el escenario de a dos personas, y esas dos personas tienen que permanecer en burbuja cuando la función continúe y ellos no estén en escena. Entonces, bueno, es un... el protocolo trae cosas nuevas que tenemos que adaptarnos, ¿no es cierto? Toda la función en base a eso. Se corta en este momento, esperamos que en algún momento esto se termine con los números, por ejemplo, participativos, con trabajar con la gente de cerca, con lo que el circo es tan característico, que es jugar con la gente del público, ¿no es cierto?
Bien, ahí escuchábamos a esta referente circense, ¿no? En diálogo con Nacional Libertador de Mendoza, Virginia Bernad, justamente retornando a la actividad en circo, danzas y talleres que ya cuentan con su propio protocolo. Bueno, seguimos con la información referente a la COVID-19, al tema de las vacunas, y bueno, se está diciendo que la aplicación tardaría entre 8 y 12 minutos, ¿sí? La aplicación de cada dosis de la vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus demandará entre 8 a 12 minutos o entre 8 y 12 minutos de acuerdo a lo adelantado por el ministro de Defensa Agustín Rossi. Vamos al audio informativo, por favor.
Se tardará entre 8 y 12 minutos en aplicar cada vacuna contra el coronavirus. Lo comprobó un simulacro que realizó el gobierno antes de la llegada de los productos médicos desde Rusia.
Bueno, muchas gracias al compañero de LRA1 Buenos Aires. Vamos a otro informe desde LRA42 Nacional Gualeguaychú. Por el puente San Martín habilitaron el ingreso de entrerrianos desde Uruguay.
Los entrerrianos varados en Uruguay ya podrán ingresar desde el Puente Internacional General San Martín. El paso está permitido para los ciudadanos entrerrianos que quedaron del otro lado de la frontera y lo harán únicamente en el horario de 8 a 18 horas por el enlace que une las ciudades de Fray Bentos y Gualeguaychú. Así lo confirmaron desde la provincia tras mantener contactos con el Ministerio del Interior de la Nación y también con la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Cariñano, a través de una flexibilización de la norma que solo permitía el regreso a través de buquebús. Esto se debe a que el paso fronterizo quedó cerrado del lado argentino y uruguayo por las medidas epidemiológicas dispuestas por ambas naciones.
Bien, muchísimas gracias al compañero del Servicio Informativo de LRA42, Nacional Gualeguaychú. 2:28 de la madrugada, 2:28 de la madrugada. Voy actualizando los datos del tiempo en la ciudad de Córdoba. En estos momentos, 25 grados y medio, humedad 60%, la presión 964 HPA, viento del este. Cuando dice del este, llueve como peste. Pero esto va a ocurrir seguramente en las primeras horas de la mañana de este lunes. Visibilidad 10.000 metros, el cielo está despejado, la máxima 36 grados. Se habla de tormentas aisladas para la mañana y para la tarde. En Buenos Aires, 25 grados 8. La humedad 69%, el cielo ligeramente nublado, presión 1010 decimal 6, viento del norte a 25 kilómetros por hora, visibilidad 10.000 metros, máxima 32, y el cielo estará parcialmente nublado hacia la mañana y la tarde-noche mayormente nublado. No se habla de lluvias en la ciudad de Buenos Aires, sí en la ciudad de Córdoba. Bueno, recordamos las líneas telefónicas, no olvidarse, ya nos van a llegar los primeros mensajes al 11 por esta semana, Después volvemos a la línea cordobesa, 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, y el contestador con mensajes de que no deben sobrepasar los 30 segundos, 0-810-222-0870, 0-810-222-0870, y bueno, vamos a hacer la primer pausa musical, si les parece bien, y vamos a escuchar un clásico del folclore argentino, con los Chalchaleros y el gran Horacio Guaraní, el inolvidable Cabezón, haciendo este clásico, La Serrillana. ¡Prim!
Y ahí no más a misa, y no en el guardapatio lo hice rayar.
Y ahí no más a misa, y no en el guardapatio lo hice rayar. Del monte del caballo me puse cerca pa' moquetear.
Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar.
Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar.
¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena sevillana, con alma y vida, te cantaré.
Todos los carnavales para Cerrillo te llevaré.
Según
Chalchaleros, tantos años juntos en los caminos, ahora hermanados en la canción, hoy mi corazón se viste de fiesta.
Atén. Luego siguieron samba, bailamos juntos sin descansar.
Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval.
Entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza, enharinado lo vio pasar.
Y en ancas de mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar.
Y en ancas de mi zaino, luego a mi rancho fuimos.
cómo olvidarte, Sevilla, si por tu culpa tengo mujer. Morena Sevilla, anda con alma y vida, te cantaré.
Todos los carnavales para Sevilla te llevaré.
Buen día. Tenemos una comunicación con Omar Sued, infectólogo, presidente de la SADI.
Buen día, Fernando Piana.
El verano, la proximidad de las fiestas, las ganas de festejar otra vez algunas cosas, está haciendo que esta curva, ese descenso se estanque, o incluso que en los últimos días parece ser un ligero repunte.
Lunes a viernes, desde las 7.
Entonces, de cara a las fiestas, que es un periodo crítico, hay que evitar las situaciones de riesgo con mucho cuidado de acá hasta los primeros días de enero, que son unos potencial bastante importantes.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 33 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Soy Sandra Romero, cantautora de la provincia de Buenos Aires. El aire de samba que les voy a presentar se llama Azul en tus mañanas, con letra de Melina Bosco y música mía. Agradezco especialmente al Ranking Argentino de Radio Nacional por esta hermosa oportunidad. Saludo federal para todos.
Para que no existan más distancias entre tu cielo y el mío, estoy buscando la palabra que se haga viento, tormenta, mariposa en el rumor de alguna samba. Para amanecerme siendo polen de la noche en tu destino, estoy buscando la palabra que llegue a viento, perfume, cruzando valles, silencios y montañas. Quiero hacer mi agüita azul de las acequias, duende del alba lumbre.
Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Y si al despertar te sientes como sembrado en soledad, es que estoy buscando la palabra como un sueño, volando, escapado de un sendero.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Thank you.
Bien, exactamente las 2:37 de la madrugada. Muchas gracias, Mónica Gabriela Lisi. 25 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo ligeramente nublado. En Córdoba tenemos 25.5 por ahora con el cielo despejado. Y acá se está hablando de tormentas aisladas en las primeras horas de la mañana y que se va a prolongar también durante toda la tarde de este lunes 28 de diciembre del año 2020. Ya estamos transitando la última semana, la semana número 53 del año. Ya vamos llegando a la despedida de este 2020 bastante traumático en materia de salud. Vaya si lo fue, va a ser difícil olvidar este 2020. Bueno, pero ahora vamos a la actividad deportiva. Concretamente hubo fútbol argentino y naturalmente destacamos en la zona campeonato las grandes victorias de Boca y de River. River en la cancha de Independiente se impuso ante Arsenal y Boca goleó a Huracán, pero mejor que lo comente el hombre de pasión nacional, nuestro querido Lautaro Villamor. Un abrazo grandote, Lautaro, buena madrugada, ¿cómo te va?
Hola Claudio, buena madrugada para vos y toda la audiencia de Radio Nacional. El fútbol argentino no da respiro en la búsqueda de la definición de la Copa Maradona. Los resultados que tuvieron lugar ayer domingo, la victoria de Defensa y Justicia 2-1 ante Patronato, la aplastante victoria de Racing 6-1 ante Godoy Cruz, que empezó ganando con gol del pibe Ulariaga, que finalmente salió lesionado. Sabemos, Claudio, que Becasese dejará de ser el técnico del equipo de Avellaneda una vez que finalice el torneo vigente. Boca derrotó en condición de local 3-0 a Huracán con una destacada actuación de Guanchope Ávila, y River derrotó 2-1 a Arsenal en lo que pareció ser un resultado acotado por la diferencia que marcó el conjunto de Marcelo Gallardo adentro de la cancha. Atención, porque hoy tenemos catarata de partidos. 17:10, Newell's recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero. 19:20, Argentinos Juniors en La Paternal recibe a Independiente. Y en el mismo horario, Vélez recibe a Estudiantes de La Plata en el Amalfitani. 21:30 para Colón Banfield y 21:30 también para Gimnasia de La Plata contra Talleres de Córdoba. Si hablamos también de fútbol, tenemos que hacer un párrafo aparte para lo que significó el ascenso de Almirante Brown a la Primera Nacional. El equipo de Isidro Casanova fue una verdadera fiesta al lograr este gran y ansiado ascenso, repito, a la Primera Nacional. Almagro además volvió a ganar, sueña entonces con la lucha por el segundo ascenso. Tenemos que hablar de otros deportes, porque claro está, la pelota no es solo de fútbol, y si hablamos de tenis tenemos que referirnos a Roger Federer, que sin lugar a dudas es noticia durante estos días, ya que decidió no jugar el Abierto de Australia, que como venimos marcando no se va a disputar durante enero como se hace habitualmente, sino que será en el mes de febrero. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la razón? Bueno, viene Roger Federer, que tiene 39 años, le aclaramos, Claudio, a la audiencia, arrastrando una lesión de su rodilla y no está al 100%. Este es el argumento, y si algo ha destacado a Roger Federer es su inteligencia adentro y afuera de la cancha. Lo que quiero decir con esto es que es fundamental poder marcar una buena agenda, poder armar un buen calendario y cuando participás hacerlo al 100%, y es por eso que Roger Federer posterga un poco más su regreso a una cancha de tenis. Matera, Pablo Matera, el capitán de los Pumas, que fue lamentablemente noticia por esos tweets que tanto repudio han generado y sus posteriores explicaciones que fueron igual de lamentables, volvió a un estadio de rugby, en este caso en el Stade Français, porque es su equipo en el que participa en la Liga Francesa de Rugby, que es, sin lugar a dudas, una de las más competitivas en el mundo. Esto lo destacamos porque significa su regreso después de lo que fue este escándalo. Hasta aquí la información deportiva, Claudio. El abrazo de cada día y será hasta mañana.
Bueno, muchas gracias, mi querido Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional, como siempre, cada madrugada canta presente en nuestro diario nacional. 2:42 de la madrugada en toda la República Argentina. Estamos transmitiendo, como siempre, desde Córdoba y desde Buenos Aires, y seguimos naturalmente con la rutina informativa, donde tenemos expresiones del rabino Daniel Goldman. El rabino de la comunidad Betel de Buenos Aires, Daniel Goldman, fue consultado sobre el proyecto de la IBE, que se debatirá el 29 de diciembre en el Senado, y afirmó: la IBE es un tema de políticas públicas y no teológico. En el programa En qué juego estamos, llamó a cuidar a las pibas pobres y explicó que una chica que tiene recursos lo hará en una clínica con todos los cuidados y la otra pobrecita puede terminar muriendo. Recordamos, dijo, la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de políticas públicas, el diálogo con Nacional Buenos Aires.
Y yo te diría simplemente que la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de políticas públicas, sino un tema teológico, ¿sí? Así que en ese sentido hay que cuidar a las pobres pibas que es decir, una chica que tiene recursos lo va a hacer, ¿sí? En una clínica con todos los cuidados asépticos y comprando la pastilla que corresponde, y la otra pobrecita va a terminar muriendo. Entonces me parece que hay que cuidar a esas chicas.
La palabra del rabino de la comunidad de Betel de Buenos Aires, Daniel Goldman. 2:44, cambiemos de tema, y en este caso habla el abogado penalista Juan Carlos Culleri, quien señaló que cierto éxito de la guerra del narcotráfico tiene que ver con la marihuana. Este abogado penalista desarrolló un análisis sobre la guerra contra el narcotráfico, haciendo eje en la visión punitivista y restrictiva que desde que comenzó la prohibición ha generado más problemas que soluciones, según expresó. Vamos a escuchar su palabra en diálogo con LT12 Nacional, General Madariaga, de Paso de los Libres.
Y es así, lo describe el CEL, y la guerra contra el narcotráfico es la guerra contra los pobres. Y bueno, no hay mucho que investigar. Vos te vas a las cárceles, por ejemplo, te vas a la cárcel de Resistencia, donde hay el 90% posiblemente sea de narcotráfico. Y son todos gente muy humilde. Uh-huh. Y aparte de eso, los que van presos por narcotráfico tienen características similares. Por ejemplo, el 80% no tiene la primaria terminada y el 100% tiene la secundaria terminada. O sea que habrá un porcentaje muy chiquitito que pasaría a tener un estudio secundario. Uh-huh. Muy poca gente. O sea que es pobre y
con poca cultura,
con instrucción. Uh-huh. Muy limitada. Correcto. Muy limitada.
Correcto.
Entonces esa es la guerra que nosotros tenemos, y el gran error, porque nosotros para eso ponemos, los argentinos ponemos una cantidad disponible de capitales, de gente, de tecnología, todo para la guerra contra el narcotráfico, enorme. Uh-huh. Entonces llegamos a la conclusión de que la guerra contra el narcotráfico, el 75% de esa gente que cae presa son por marihuana. ¿Por qué por marihuana?
Canalizativa.
Por la canalizativa. ¿Pero por qué por marihuana? Porque es lo más fácil de investigar. Es lo que hace bulto.
Claro.
Y a su vez lo que tira olor. Y de esa cantidad del 75% de presos por marihuana, tenemos un 40% o un 35% aproximadamente de consumidores.
Claro.
Que no son, no perjudican mayormente a la salud pública, que es el problema que nosotros analizamos la otra vez que yo vine. Uh-huh. Era que la guerra del narcotráfico era en un área de la salud.
7 de la madrugada, escuchábamos ahí al abogado penalista Juan Carlos Culleri, a través de LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres. Y vamos ahora a Santa Rosa, La Pampa, vamos a hablar de las rutas de La Pampa y el lanzamiento del programa Cuidar Vidas. Autoridades pampeanas anunciaron la puesta en marcha de un programa de prevención de siniestros viales en las rutas que atraviesan la provincia, denominado Cuidar Vidas. Brindó detalles el jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Ayer se hizo el lanzamiento y ya la puesta en marcha del programa Cuidar Vidas. Ahora pasó a denominarse así, anteriormente era Operativo Vida. Uh-huh. El programa ha sido creado por el señor gobernador por decreto y, bueno, ya se puso en marcha en el día de ayer, lo anunció el ministro de Seguridad a los medios y públicamente, con la participación de distintos organismos, otras fuerzas federales y otros organismos provinciales y nacionales que de alguna manera u otra van a estar también compartiendo el trabajo durante esta temporada con el personal policial de la provincia. Uh-huh. Y bueno, el cambio por ahí de denominación, si bien el anterior era Operativo Vida, este es Cuidar Vidas, y Cuidar Vidas, y además ahora es un programa creado por decreto, porque tiene la finalidad de ser un poco más integrador de otros organismos, como te decía, fuerzas nacionales, organismos provinciales, ONG, todo el que pueda participar en algún momento u otro del programa, bueno, va a estar haciéndolo, y la única finalidad es justamente eso, cuidar la vida de tanto de los pampeanos que se trasladan de un lugar a otro, como de los argentinos que puedan estar pasando por nuestra provincia, argentinos o hasta extranjeros, ¿no? Por supuesto, toda la gente que pueda pasar por las rutas de nuestra provincia, la finalidad es que no tengan siniestros viales que puedan dañar la salud y la vida de ellos.
Bueno, escuchábamos ahí al comisario, al jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, brindando detalles del programa Cuidar Vidas, que es la puesta en marcha de un programa de prevención de siniestros viales en las rutas que atraviesan territorio pampeano. Bien, vamos ahora a escuchar un fragmento del último programa dedicado a Carlos Gardel, dedicada al cantor de tango más grande de la historia de Carlitos, con dos conductores de lujo. Uno es el queridísimo, el maestro, el mejor de todos nosotros, Héctor Larrea, junto a este estudioso del tango, querido amigo, que es Norberto Chap. En el cierre del ciclo dedicado a Gardel, ambos reflexionaron sobre los temas de Buenos Aires, el insomnio, los murmullos, Pan sobre el pucho, entre tantos otros. Escuchemos este fragmento y, naturalmente, con música del Morocho del Abasto, de don Carlos Gardel.
Y ahora vienen esos murmullos que son murmullos muy malos, porque según dice Gardel, me matan tuito a los pobres perros de los sueños. ¿Te acordás?
Sí.
Pobres perros, me los matan todos.
Pero ese tipo
y dice, solo la caña los domina, el tipo se mama y listo.
Sí, sí. Pero fíjate que es una figura poética muy bella por lo original, porque también es un recurso poético original, distintivo. Fíjate que él comienza este tango diciendo, el ombú de la existencia sacude el viento del recuerdo, ¿no? Y ahí es donde se llena el alma de murmullos. Ese murmullo de las ramas, ese murmullo que representa los momentos vividos, momentos no muy gratos, además. El recuerdo en el protagonista, este alma que se le llena de murmullos, son recuerdos tristes, son recuerdos, bueno, que acá lo dice Gardel, traen al alma a la tropa de los recuerdos, y Gardel cuando lo dice con una voz queda, demorando la intención. No lo dice enojado, lo dice vencido. Reconoce esa tristeza, reconoce que el destino, a ese protagonista de este tango, no lo trató bien. Es un hombre vencido frente a su fantasma. Por eso habla de esto, le echa la perrada de los sueños, ¿no? Pero bueno, los murmullos siempre están ahí, apretando el corazón, ¿no? Y además para llegar siempre llegan rápido y para irse son lentos, hasta que, como vos también acotás, casi como si fuera entre la ironía y el humor, la caña es la única que puede llevarse en ancas a esos recuerdos. Claro, en estos recuerdos siempre hay un arreglo de guitarras que embellece más todavía la interpretación. Acá están Barbieri, Aguilar y Reverol, nada menos, y hay como un arreglo de canción criolla. Tiendo a pensar que no es un tango urbano, que acá hay una resonancia campera. La introducción en las guitarras, el trémolo en el estribillo, acá hay una resonancia que viene, bueno, como lo dice en una de las frases para redondear este poema, es la voz que llega del pasado. Esto es lo que a mí me genera murmullos, Héctor.
Ahí lo escuchábamos al querido Héctor Larrea y este estudioso del tango, bueno, dos estudiosos del tango, como Héctor Larrea y Norberto Chap, en el último programa dedicado al gran cantor nacional Carlos Gardel, el cantor más grande de la historia de la música ciudadana, ¿eh? A las 2:56 de la madrugada, ya, oh, por favor, ya estamos transitando la primera hora, y si te parece bien, vamos a escuchar a este músico cordobés que hoy se va a presentar esta tarde aquí en Córdoba, en el auditorio de Radio Nacional a las 19. A ver, escuchemos un poquito, Mónica.
Flores encendidas, calor de hogar, por tu ventana de noche, la ciudad es un mar. 13 despedidas, ya no das más. Mejor para de llorar, que brillando vas. Qué bien estás en tu lugar. Qué bien está eso de cantar.
Ahí estamos, despedidas. Santiago Lanfri es el protagonista hoy del auditorio vivo de Radio Nacional Córdoba. Seguimos celebrando los 63 años de la Radio Pública de Córdoba. Esta noche a las 20, ¿eh? Están diciendo que es a las 20. Vos vas a poder escucharlo a través de la 100.1 de LRA7 Radio Nacional Córdoba, y también entras a la página del Facebook Radio Nacional Córdoba vivo, ¿sí? Es decir, facebook.com/radionacionalcba/live, en vivo, y va a ser presentado por mi querido amigo César Martín Pucheta, Santiago Lanfri, esta tarde noche a las 20 en el auditorio vivo por la 100.1 de Nacional Córdoba. Y además podés ingresar al Facebook y ver al propio Santiago Lanfri con despedidas junto a este conductor notable como es César Martín Pucheta. Levantamos despedida, querida Mónica, vamos. Segundos de las 3 de la madrugada, tiempo de síntesis informativa en la radio pública, y naturalmente vamos a escuchar la voz del querido Pepe Castro.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
La República Argentina es la hora 3. El Senado tratará mañana el proyecto de aborto legal. Cámara Alta también debatirá en el recinto el plan de los 1000 días para la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Ambas iniciativas ya obtuvieron sanción de diputados y el Senado las aprueba sin cambios, serán convertidas en ley antes de que finalice el año. A una semana del Superclásico, River y Boca ganaron sus respectivos partidos por la Copa Diego Maradona. Millonarios impuso por 2-1 a Arsenal con goles de Nacho Fernández y Matías Suárez, mientras que para los de Sarandí descontó el uruguayo Cantia. Por su parte, Geneise goleó por 3-0 a Huracán con 2 tantos de Guanchope Ávila y 1 de Agustino Basto.
Tránsito.
La ruta 12, los dos puentes Arte Brazo Largo en Entre Ríos hacia Zárate y la Panamericana, con bastante tránsito de camiones hacia el Puerto de Buenos Aires y Mercado Central. Por favor, máximo 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Juan, el cielo está despejado, la temperatura 24 grados 8 décimas, la humedad 54%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, la temperatura 25 grados 8 décimas, humedad 69%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
todo lo que pasa en radionacional.com.ar. Está en de 2 a 5 en la radio. El diario de Nacional.
Y 4 de la madrugada. Iniciando musicalmente la segunda hora de nuestro diario nacional con La Chicana haciendo de Villoldo, Pese Hipólito, El Porteñito. Y naturalmente hay compañeros, compañeras que ya se están comunicando a través del chat 1165 840 0870 1165 840 0870, y también dejás el mensaje grabado en el 0810 222 0870 0810 222 0870. Aquí dice: buenas madrugadas, querido compañero Claudio y equipo de Radio Nacional, es un gusto volver a escucharlos, permitime expresar mi orgullo de ser oyente del programa, les mando afectuosos saludos, Ángel de San Justo. Un gran abrazo, querido Ángel, como siempre cantando presente, el querido Ángel de San Justo en el partido bonaerense de La Matanza. Hola, te escucho con el diario nacional desde Ingeniero Jacobacci en la provincia de Río Negro. Saludos, lástima que no me dejaste el nombre, pero bueno, te dejo un abrazo enorme, gracias por escucharnos desde la provincia de Río Negro, Ingeniero Jacobacci, naturalmente otro consecuente oyente del diario nacional, otro consecuente oyente del diario nacional. Bueno, y como veníamos diciendo a lo largo de esta jornada, a propósito de la vacuna Sputnik, hoy se expresó el ministro Ginés González García, calificando de día histórico este inicio de la distribución de la vacuna Sputnik. El ministro de Salud, a través de Ginés González García, anunció que se inició la distribución por todo el país de la vacuna rusa Sputnik para comenzar el plan de vacunación contra el coronavirus en Argentina. Un día histórico, según el ministro de Salud, Ginés Mario González García. Hoy iniciamos la distribución de la vacuna Sputnik para llegar a cada provincia argentina con una logística federal, equitativa y proporcional, anunció el titular de la cartera de salud. Como desde el primer día trabajamos por un país federal con una distribución equitativa, hashtag Argentina Unida, tuiteó el titular de la cartera sanitaria. González García dijo posteriormente que esta madrugada, por ayer empezaron a salir los camiones para distribuir la vacuna, a la noche, por anoche, salen los últimos, que son los que van a Entre Ríos, Rosario, Buenos Aires, y ya en esta jornada estarán las vacunas en todo el país, dijo Ginés González García. El funcionario agregó a la emisora que el país ha comprado 51 millones de vacunas y queremos comprar 20 millones más. Seguimos buscando vacunas, tuve una charla con más proveedores, queremos llegar a niveles de inmunidad muy alto. Con la primera inmunidad reduciremos la mortalidad, añadió el ministro Ginés González García. También palabras de la viceministra Bisotti asegurando que la vacuna Sputnik muestra una eficacia que genera mucho optimismo, afirmó que los resultados de los exámenes realizados por la Administración Nacional de Medicamentos ANMAT sobre la vacuna rusa Sputnik 5 muestran una eficacia que genera mucho optimismo en la lucha para prevenir el coronavirus. Los resultados muestran una eficacia que genera optimismo. La funcionaria, en diálogo con Radio Rivadavia, dijo que se pondrían todas las vacunas que tuvieron aprobación de las agencias regulatorias y recordó que en el caso de la Sputnik 5 se hizo una visita en octubre para tener información en relación a todos los avances del desarrollo de la vacuna. Bisotti explicó que la Argentina tiene una nueva ley que avala contratos extraordinarios sin tener resultados de procesos químicos, el cual especifica que debe tener una recomendación de la ANMAT, expresaba la viceministra de Salud a esta emisora porteña. Bueno, lo que comentaba Pepe también, más de 600.000 personas disfrutaron el fin de semana largo en todo el país. Según estadísticas oficiales, destinos bonaerenses como el Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Montehermoso y Miramar fueron los que tuvieron mayor caudal turístico. Estamos hablando de 600.000 personas que completaron el certificado verano y disfrutaron el fin de semana largo de Navidad en todo el país, donde volvió a destacarse el cumplimiento de los protocolos con recomendaciones sanitarias en playas, balnearios, alojamientos y establecimientos gastronómicos, entre otros, se informó oficialmente. También hubo un intenso movimiento en nuestra provincia, en Córdoba, donde quiero decir que todavía hay turismo interno, propietarios y cordobeses no residentes, y también hubo movimiento intenso en Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Mendoza y Salta, como suele ocurrir en verano. Quiero decir que los turistas de otras provincias recién van a ingresar a la provincia de Córdoba, esto lo añado, a partir del 1 de enero. Cuando comience el año ya podrán venir visitantes de otras provincias a territorio mediterráneo, a territorio cordobés. También se informó que el sector privado consignó que ciudades como Pinamar, Villa Gesell, San Bernardo, San Martín de los Andes, Bariloche, Cafayate y Gualeguaychú tuvieron altos niveles de ocupación en hoteles, cabañas y casas particulares. Bueno, este es uno de los temas también importantes que naturalmente tienen eco por estas horas. Bueno, recordamos que en materia de coronavirus, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 149 personas y 5.030 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Suman 42.650 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional desde que comenzara la pandemia el 20 de marzo pasado y 1.583.927 los contagiados. De ese 1.583.000 y algo más, el 88,88%, es decir, más de 1.400.000 personas, 1.407.926 recibieron el alta y 137.721 son casos confirmados activos. El número de contagiados en la provincia de Buenos Aires fue de 1.996 casos. Ciudad de Buenos Aires, que está creciendo, 728. Catamarca, 46. En Chaco, 70. En Chubut, 155. En Corrientes, 235. Córdoba, 227. Y quiero destacar que en estas últimas 24 horas no se reportó oficialmente ningún muerto, no hubo muertes en Córdoba. En Entre Ríos, 155, en Formosa, 1, en Jujuy, 6, La Pampa, 189, en La Rioja, 7, en Mendoza, 51, en Misiones, 23, Neuquén, 82, Río Negro, 163, Salta, 37, San Juan, 10, en San Luis, 38, Santa Cruz, 242, en Santa Fe, 407, en Santiago del Estero, 24, Tierra del Fuego, 88, y en Tucumán, 51. Reiteramos, en Córdoba, concretamente, sin muertos por COVID en esta jornada. Este domingo la provincia no registró fallecidos y ya superó los 125.000 casos de coronavirus desde que comenzara la pandemia. Decíamos 227 contagiados, mientras que las camas críticas están ocupadas al 21,1% del total disponible. De los casos reportados durante esta jornada, 114 corresponden a Córdoba capital y 108 al interior de la provincia. En tanto, decíamos, si bien este domingo no se notificaron fallecimientos por COVID-19 en Córdoba, hasta la fecha se han producido 2.484 decesos por esta causa, reiteramos, en la provincia de Córdoba. 3:13 de la madrugada, si te parece bien, Mónica, vamos levantando alguna cortinita. Dale nomás. Provincia de Entre Ríos, querida Mónica Lisi, donde el intendente de Valle María, Mario Sokolowski, dijo que esa localidad del departamento Diamante avanza en la conformación de su parque industrial, que ya cuenta con las habilitaciones correspondientes. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo el intendente de Valle María con LT-14 Nacional General Urquiza de Paraná.
La característica de los habitantes de nuestra zona, no solo de Valle María, sino de la aldea en general, es de gente emprendedora, gente trabajadora, y entonces hay industrias, hay actividades que justamente generan mano de obra, pero también hay mucho cuentapropismo o gente que inicia sus actividades y que brinda servicios, produce bienes que salen de nuestra zona, y eso, bueno, nos da esa impronta de pueblos que crecen y se desarrollan, ¿no? Y bueno, yo, a mi entender, la mayoría sí, no digo que no haya algunos que emigren o que encuentren otro destino, digamos, pero la mayoría sí, a mi entender, José. Trata y se apuesta, creo que en todos nuestros pueblos, a generar esas condiciones. Hoy por hoy, nosotros, en el caso de María, estamos desarrollando el parque industrial, es un predio que ya está con todas las... de acuerdo a la reglamentación, estamos habilitados a nivel nacional, a nivel provincial. Estos días tuvimos la visita del director de industria de la provincia. Y bueno, y son espacios que están a disposición y que tarde o temprano van a ser aprovechados justamente, como te digo, por emprendedores, por gente que produce. Nosotros, y por ahí no digo que sean grandes ya actividades, pero sí potenciales grandes actividades, fábricas de abertura, fábricas de muebles, fábricas de calzado, que no trabajan solo para lo que se consume en Valle María o en las aldeas, sino que trascienden claramente y entonces les da una perspectiva de poder crecer, ¿no?
Bueno, la palabra escuchamos del intendente de Valle María, el intendente de Valle María, Mario Sokolowski, en diálogo con la radio pública de Paraná, Entre Ríos. Estamos hablando de Nacional General Urquiza de la capital entrerriana. Bien, actividad hidrocarburífera. El año cierra con leve repunte. El periodista especializado en temas energéticos, Cristian Navazo, aseguró que gracias al plan gas, el cierre del año es con un sutil crecimiento en la producción. El testimonio a LRA43 Nacional Neuquén.
Podemos decir que hay un leve repunte de la actividad, de la mano sobre todo de nuevo plan gas y de la actividad de perforación para realizar los pozos y llegar al invierno con el objetivo de lograr un mínimo, digamos, de producción local para que venía en caída en los últimos meses. Y se cierra con, por lo menos con los datos a noviembre, con unos 18 equipos de perforación activo en Neuquén, contra los más o menos 34 que había antes del impacto de la pandemia. Tengamos en cuenta que en abril y mayo, con el aislamiento social, hubo ninguno. O sea, todo paralizado, y recién empezó a repuntar en el segundo semestre del año, con sobre todo a partir de septiembre. Pero bueno, llegamos a noviembre con 18, o sea, con la mitad de lo que estábamos cuando arrancamos este 2020 tan desdichado, con perspectiva de que se vayan sumando. Seguramente ahora diciembre va a cerrar con un número mayor, sobre todo de la mano de la perforación de pozos gasíferos.
Bien, ahí escuchábamos la palabra justamente de Cristian Navazo, un periodista especializado en temas energéticos, hablando que el año de la actividad carburífera, hidrocarburífera, cierra con un leve repunte. Su testimonio recién en la radio pública de Neuquén. 3:17 de la madrugada, y ahora vamos a escuchar el testimonio del querido compañero, amigo, economista Horacio Robelli, el integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE. Horacio Robelli se refirió a la actual situación económica y afirmó que quienes defendemos el mercado interno, defendemos el trabajo nacional. Esto lo declaró al programa Buen Día, que conduce Fernando Pian. Escuchemos la palabra del querido Horacio Robelli.
La cosa viene de muy atrás, digamos. Acá la dictadura militar impuso un modelo de valorización financiera del capital que divide la sociedad. O sea, nosotros crecemos y crece el mercado interno. Cuando vos tenés un gobierno que impulsa la producción y el trabajo nacional, el mercado, más del 70% de lo que producimos se destina al mercado interno, aún hoy. más del 70% se destina al mercado interno. Por lo tanto, todo aquello que impulse la construcción, que impulse la demanda interna, el trabajo local, todo eso va a ser, va a recomponer los ingresos y va a mejorar la situación de los asalariados y sobre todo va, la Argentina crece. Cada vez que se impulsa el mercado interno, la Argentina crece y crece fuertemente. Lo mostró Néstor Carlos Kirchner, que llegó al gobierno en plena crisis del 2012, asume el 25 de mayo del 2003, con un 22,5% desocupado, y ese año mismo crecimos en una tasa del 8%, y después crecimos a tasa del 9 y 10% anual. El otro modelo es el modelo que mira hacia afuera, es el que están tratando de imponer, y que con Macri había hecho una, un retorno, un revival a, al mercado hacia afuera, que es el agroexportador, y son algunas empresas, como el caso de Techín, que vende laminados y caños sin costura y que gana las licitaciones internacionales porque tienen costo muy bajo. ¿Por qué? Porque ellos presionan sobre el tipo de cambio. O sea, nosotros el grave drama que tenemos es que tenemos un sector pequeño pero muy poderoso que presiona sobre el tipo de cambio. Mirá, nuestro gobierno mismo, este gobierno, que es un gobierno que por lo menos yo voté, digamos, asume con un tipo de cambio de 59 pesos con 60. Y hoy el tipo de cambio está a 89 pesos. Estamos hablando siempre del tipo de cambio comercial. Sin impuestos, el de los exportadores, tipo de cambio vendedor para exportación. 59,60 le llevó a 89 pesos. O sea que este gobierno devaluó un 48%. Entonces, lo que quería Pablo Roca, se lo dijo en el año 2015 a Cristina Fernández de Kirchner. No puede ser que los trabajadores nuestros cobren más que los trabajadores brasileños. Brasil tiene mayor dotación de capital, mayor mercado. Lo consiguió. Hoy el salario promedio en Argentina, hoy diciembre del año 2020, el salario promedio del pleno industrial es $700, unos 60 mil pesos netos, de bolsillo en la mano, $700. Y en Brasil es 950. O sea, nosotros siempre tuvimos un salario por cuestión cultural, de distribución de ingresos, de la importancia que le dimos al mercado interno, siempre, salvo de determinados periodos, como puede ser la crisis del 89, del 2001, salvo de determinados periodos, siempre tuvimos un mejor salario que Brasil. Hoy, todo este año tuvimos un salario por debajo del de Brasil. El salario mínimo nuestro es paupérrimo. Es lo que quieren ellos. Lo que quieren ellos es que el costo que ellos ajustan es el costo laboral. Por eso hablan de flexibilidad laboral, por eso hablan de seguir devaluando.
La palabra de Horacio Rovelli. Escuchemos la cortinita. Dale, por favor, Mónica. Vamos. De la madrugada, 25 grados 5 la temperatura en Córdoba, 25.8 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y escuchamos, sí, al querido Horacio Rovelli, quien afirmaba que quienes defendemos el mercado interno, defendemos el trabajo nacional, y explicó los modelos económicos señalando que cada vez que se impulsa el mercado interno, la Argentina crece fuertemente. Vamos ahora nuevamente a la provincia de Entre Ríos. Vivienda de Urdinarrain cuenta con energía renovable. Macarena Torre informó que a través de la empresa Coenergy, sociedad anónima que se dedica a las energías renovables, se logró la instalación del primer sistema fotovoltaico on-grid domiciliario en la localidad de Urdinarrain, ubicada en el sur de la provincia de Entre Ríos. Vamos a escuchar la palabra de Macarena en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Nosotros instalamos ya en febrero, son unas pantallas solares, tiene un inversor que capta la energía solar, la convierte en energía para que se puedan usar en la casa, en los artefactos, en lo que fuera. Si consumimos esa energía, se consume de ahí de la energía solar y lo que sobra, si es que están generando las pantallas, se inyecta a la red y en eso lo que hace, te paga esa energía que vos inyectas a la red. Por ende, uno tiene de esta manera dos ahorros en su factura. Uno que vendría a ser el más importante, que es la energía que yo consumo de mis pantallas solares no la estoy consumiendo de la red de Enersa, digamos, de la red eléctrica. Y por otro lado, el excedente que yo tengo generado, Enersa me paga. Y sin entrar en tanto detalle de números, yo hice las cuentas y así en resumen te podría decir que tuve un 50% de ahorro en lo que sería la factura final.
Bueno, ahí escuchábamos justamente el testimonio de Macarena Torre, quien consignaba que a través de la empresa Coenergy, sí, que se dedica a las energías renovables, se ha logrado la instalación del primer sistema fotovoltaico en grid domiciliario en la localidad entrerriana de Urdinarrain, en el sur de la provincia. Bien, 3:24 de la madrugada. Bueno, te voy dando los datos del tiempo. Vamos renovando a ver si se actualizaron los correspondientes a las 3 de la madrugada. Bueno, en Capital Federal tenemos 25 grados 2 ahora, ¿sí? 25 grados 2 en la temperatura en la Capital Federal. La humedad 72%, el cielo ligeramente nublado, la presión 1010, HPA, viento del norte a 18 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 32 grados, se habla de cielo parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche mayormente nublado. En Córdoba todavía no se han actualizado los datos, seguimos con 25 grados y medio, el cielo despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 36. Por la mañana y hacia la tarde va a haber tormentas aisladas, se habla de un 40% de probabilidades, vamos a ver qué pasa, y hacia la noche el cielo mayormente nublado. 3:25 de la madrugada, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de fútbol, recordar aquel Mundial de 1979, y tenemos el testimonio de Sergio García, que fue el arquero de aquel equipo juvenil, el arquero de Flandria, Sergio García de Jauregui, que se consagró campeón del mundo en el Mundial Juvenil del 79, aquel que se disputara en Japón y que marcara la primera consagración de Diego Armando Maradona con los colores de la selección nacional, dirigido ese equipo bajo el flaco César Luis Menotti. ¿Qué dijo Sergio García? El recordado Sergio García, un fiel representante del potrero argentino, Diego Armando Maradona. Este es el diálogo que mantuvo con LRA1 de Buenos Aires.
Mirá, la final, obviamente los últimos minutos, y con quien me abracé ni bien finalizó el partido, que era Rubén Rossi, que lo tenía ahí al lado mío, que nos arrodillamos. Y en ese instante miré a la tribuna a ver si encontraba a mi familia. Mi familia estaba acá en Argentina, ¿no? Siempre uno busca los afectos. Y después, cuando me sorprendió mucho la llegada acá en Aeroparque, nos llevaron en helicóptero militar hasta la cancha de Atlanta, y de ahí en micro hasta la Casa de Gobierno, y ahí vimos verdaderamente lo que este equipo había despertado en la gente, ¿no? Porque estando tan lejos te cuentan, pero no lo vivís personalmente. Y después la llegada a Luján, que es, bueno, yo vivía en Olivera, que es un pueblito, sí, el municipio, sí, de Luján, sabés que jugaba, sí, en Flandria, sí, en ese momento.
Claro.
Y eso fue muy fuerte, porque yo soy devoto de la Virgen de Luján, y me habían pasado una virgen los muchachos del 78, y yo la llevé a Japón. Y estaba en el vestuario, la tuve ahí, y bueno, y la traje y la deposité, tuve la posibilidad de depositar en la Basílica. Y yo dije, a mí me gustaría ahora jugar esa final y que mis hijos estén en la tribuna, ¿no? A ver, un sueño.
Ahí escuchamos al ex arquero del seleccionado juvenil de 1979, campeón del mundo. Recordemos aquella final frente a la entonces Unión Soviética por 3-1, con goles de Hugo Alves de penal, Ramón Díaz y Diego Armando Maradona con un golazo, consolidando una victoria contundente frente al equipo soviético por 3-1 y consagrándose campeón mundial juvenil del año 79 bajo la batuta del flaco César Luis Menotti. 3:28 de la madrugada en toda la República Argentina. Vamos recordando las líneas telefónicas, el chat 11 65 84 0870-1165-84 0870 y para mensajes grabados al 0810-222-0870 0810-222-0870. Vamos, que son los últimos días del año 2020, tenemos novedades para contar del Diario Nacional el año que viene, que naturalmente vamos a seguir. 3:29 de la madrugada, se establece ahora una nueva pausa musical con un cantorazo de aquellos, el inolvidable Jorge Cafrune, el querido turco de la provincia de Jujuy, el querido turco Cafrune, como siempre presente, canta presente en la madrugada del Diario Nacional y haciendo de Manuel J. Castilla y Gustavo Cuche Leguizamón Valderrama.
Noche cantando desde el au de Valderrama. Salió la noche cantando desde el au de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo en las bagualas, y si amanecen cantando de le chispear las guitarras, y si amanecen cantando de le chispear las guitarras. Nochero solito brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Nochero solito, brotes del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 33 minutos.
Estamos trabajando en RTA, Radio y Televisión Argentina. Creamos la Dirección de Género y Diversidad. Firmamos convenios con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Firmamos una carta compromiso con la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. En el marco de la Ley Micaela número 27.499, se capacitó al personal jerárquico en sus dos unidades de negocios, Radio Nacional y Televisión Pública. Se inició la capacitación del proyecto Construyendo una Comunicación Inclusiva en RTA en el marco de la Ley Micaela en las 49 emisoras de todo el país, de la cual participaron 613 personas. La capacitación se implementó en 4 encuentros, 3 módulos con desarrollo teórico-práctico y un taller final. En Radio Nacional tenemos 21 mujeres en puestos jerárquicos. Creamos el área de género. Contamos con 3 conductoras trans, 19 directoras en las diferentes emisoras de Radio Nacional, directora de institucional y prensa, directora de género y diversidad. En la televisión pública incluimos en el noticiero la primera conductora trans. Además, tenemos mujeres columnistas en política, género y diversidad, política internacional y economía. Sumamos una directora de cámaras y la primera mujer carpintera de la televisión pública. Asimismo, incorporamos la primera comentarista de fútbol. Estamos armando un casting para relatora de partidos de fútbol. Seguimos trabajando para impulsar la igualdad de género.
Emoción, festejo y encuentro compartido por Nacional. La radio pública en todo el país.
No te arrepientas de nada y no pidas perdón.
de Nacional.
De la madrugada y estábamos escuchando a Lalo Schifrin, ¿eh? Impresionante Brillo de Luna, pero iniciamos musicalmente esta parte del programa con la agrupación Turf, la voz de Joaquín Levington haciendo Loco un Poco, un tema del año 2001, cuyos compositores son el propio Joaquín Levington, Fernando Falcoff, Norberto Gurbich y Carlos Mariano Tapia, ¿eh? Turf, que también hizo una canción dedicada a Crónica TV en la época en que yo estaba, que yo puse la voz en ese tema, puse la voz leyendo una noticia, y fue una canción muy famosa en ese momento con la agrupación Turf, con los muchachos de Turf liderados por Joaquín Levington. Bueno, se siguen comunicando los compañeros, las compañeras a través del 11-65-84-0870. Buena madrugada, Claudio, Sonia, equipo de Diario Nacional. Aquí decimos presente Mirta y Elvio de Espemunro, deseándoles a todos un bendecido comienzo en la última semana de este 2020. Me pregunta Mirta si para ingresar a Córdoba hay que realizarse el hisopado. Por favor, gracias, no. Que yo sepa, no, te digo, Mirta, porque ha llegado, por ejemplo, mi hijo en el día de ayer, no se realizó ningún hisopado. Por supuesto, mi hijo está absolutamente sano, inclusive llevaba su certificado de libre circulación, además es trabajador esencial también, entonces pudo viajar tranquilamente a Córdoba y me dijo que si bien había controles, a él no lo pararon en ningún momento en sus 7 horas de viaje desde Buenos Aires a Córdoba. Eso es lo único que te puedo decir. Pero no se les exige el hisopado a quienes ingresan en Córdoba. Sí se están realizando hisopados, esto ya es una decisión del gobierno municipal de la ciudad de Córdoba, en algunos puntos de la ciudad, pero no para ingresar no hay ningún problema, ¿eh? Por el momento no hay ningún problema que yo sepa. Si llego a saber de alguna novedad, te la voy a estar transmitiendo, por supuesto, Mirta. Así que te mando un abrazo enorme a Mirta y a Elvio, que permanentemente se comunican con la radio pública, ¿eh? Consecuentes oyentes de todas las madrugadas del país. Bueno, a propósito del coronavirus, quiero decir que las provincias confirman que reciben la vacuna e inmediatamente empezarán a aplicarla. Por ejemplo, en Río Negro, la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud Provincial, Marcela González, aseguró que se va a desplegar un amplio dispositivo y se utilizarán nuevas herramientas informáticas para la campaña de vacunación y el registro de las personas inmunizadas. Las primeras 2.200 dosis que fueron destinadas a esta provincia se aplicarán en una primera etapa en esta jornada al personal del sistema sanitario, que integran las unidades de terapia intensiva y los laboratorios de test de PCR en Viedma, General Roca, Chipoleti, San Carlos de Bariloche, Allen y Villa Regina. La gobernadora Arabella Carreras repasó los aspectos logísticos de llegada y distribución de las dosis en los hospitales que se mantendrán en resguardo bajo cadena de frío y con las medidas de seguridad que sean necesarias. Por su parte, el gobernador de San Luis confirmó que tras recibir sus 3.300 dosis de la vacuna, se van a distribuir en 3 centros de inoculación ubicados, como habíamos dicho, en las ciudades de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo, informó la cartera sanitaria local. Silvia Sosa Araujo, ministra de Salud Puntana, dijo que 1.800 dosis llegarán a la provincia esta jornada y las restantes durante los primeros días de enero. Añadió que serán derivadas a los 3 centros de vacunación dispuestos en la provincia, en la ciudad capital, Hospital Central, 900 dosis, Policlínico Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, 450, y Hospital Madre Catalina de Merlo, 450. Por su parte, el gobierno de Jujuy indicó que este lunes a las 8 llegarán a la provincia unas 3.000 vacunas Sputnik 5 y que el martes a las 9 iniciarán las inoculaciones al personal de las unidades de terapia intensivas, guardias centrales, SAMI, técnicos de laboratorio que procesan muestras. De acuerdo con la información oficial, las primeras vacunas contra la COVID-19 serán recibidas en el hospital de campaña ubicado en San Salvador de Jujuy. El gobierno de Santa Fe consignó que este lunes, a partir de las 9:15, arribarán las dosis a las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado, Tuerto y Reconquista. El gobernador Perotti precisó en un comunicado que se definieron 21 centros de almacenamiento para recibir las vacunas en esta instancia, donde el mismo transporte que se ha hecho cargo del esquema nacional llegará con la seguridad de no alterar el frío, que es el que hay que resguardar en todo momento. Mientras, el gobierno de Corrientes confirmó que recibirá este lunes 6.700 dosis de la Sputnik 5 y que la aplicación se realizará el martes desde las 9 al personal del hospital de campaña de la capital provincial. En tanto, la primera carga de la vacuna rusa llegó anoche a Río Gallegos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas en medio de un operativo de seguridad coordinado entre fuerzas federales y provinciales. Funcionarios del gabinete de la gobernadora Alicia Kirchner aguardaban en el Aeropuerto Internacional de la capital el vuelo AR-1800 de Aerolíneas Argentinas, que arribó pasadas las 21 de la noche con la primera carga de 450 dosis al personal de atención directa de coronavirus en los hospitales Río Gallegos y El Calafate. Sí, eso en la provincia de Santa Cruz. Te estamos dando el panorama en distintas provincias recibiendo las dosis de las vacunas Sputnik, que en muchos casos se van a inocular, van a empezar con la inoculación el día de mañana. Rossi, el ministro de Defensa, dijo que las Fuerzas Armadas están preparadas y a disposición para el operativo de vacunación. El ministro de Defensa dio cuenta sobre las tareas de fraccionamiento de las 300.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 que se llevaron a cabo a partir del jueves 24, día en que llegó el avión de Aerolíneas Argentinas, el Airbus 330-200, que las transportaba desde Moscú y que comenzaron a ser enviadas a cada provincia. Rossi explicó que en las provincias de San Juan, La Rioja y Tierra del Fuego habrá regimientos militares que funcionarán como centros de vacunación. Además, explicó que se pusieron a disposición de las provincias las capacidades de las Fuerzas Armadas, pero es cada provincia quien decide si las utiliza. Testimonio que dio Agustín Rossi a la prensa a propósito del arribo de la vacuna Sputnik y expresando que las Fuerzas Armadas, reiteramos, están preparadas y a disposición para el operativo de vacunación. 3:47 de la madrugada, y bueno, ustedes saben muy bien que Víctor Hugo Morales, el día 26 de diciembre, el sábado pasado, ha cumplido 73 años, maestro del periodismo y del relato deportivo, el gran relator de Radio Nacional, de Relatores y Pasión Nacional. En el día de su cumpleaños contó cómo lo encuentran sus 73 años trabajando en la radio, en la televisión y relatando partidos del fútbol argentino en nuestra querida radio pública. Víctor Hugo decía esto.
Entre mucho afecto, por suerte, y premura por manifestarlo, porque ya son unos cuantos años, porque vengo de unos días muy intensos que incluían cuestiones referidas a la salud, entonces hay una sensibilización muy especial de los amigos. Para uno, vos sabés, creo que la mayoría de las personas, el cumpleaños dicen, basta, ya está, porque uno se siente demasiado en el centro de todo lo que pasa, y en algún momento uno sabe que es todo muy exagerado. Pero la caricia a esta altura de los acontecimientos yo no la rechazo nunca, así que la vivo y la disfruto, quizás muy por arriba de lo que cuando cumplía 40 o 50 podía suceder. Así que esta pasa bien, comiendo rico dentro de las posibilidades, brindando, contando anécdotas, cuentos, que muchas de ellas te incluyen, nos incluyen, cuando van por el lado del deporte, con una buena repercusión del programa del que participaste anoche. Me quedé contento con eso, porque fue muy lindo escuchar la sucesión de anécdotas referidas a Diego, y creo que eso salió muy bien, y también lo tomo como un regalo de estos días. Enhorabuena, lo diga, a buenas con la vida.
La palabra de Víctor Hugo Morales, el querido Víctor Hugo, el gran relator argentino-uruguayo, que naturalmente se está destacando, como es habitual, con su enorme talento en Relatores Pasión Nacional por la radio pública. 3:49 de la madrugada, levantamos cortina, querida Mónica Gabriela Alexis. La temperatura en la ciudad de Córdoba, cielo despejado, humedad 60%, 25.2 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, humedad 72%, cielo ligeramente nublado. Se espera una máxima de 36 grados en Córdoba y en la capital federal de los argentinos una máxima de 32 grados. Seguimos con nuestra rutina y en este caso la palabra del jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública del Chaco, el licenciado Daniel Antunes, quien se refirió al simulacro de vacunación realizado y a las acciones en espera de la llegada de la vacuna Sputnik V, la cual está llegando a la provincia en esta jornada. Las primeras dosis llegarían también a la provincia en esta semana. Naturalmente, la palabra de Daniel Antunes.
La verdad que estamos muy contentos, es un momento histórico para nosotros. Es cierto, todos los medios están diciendo, estamos en la espera de que las primeras dosis de esta tan esperada vacuna llegue a la provincia para esta semana que viene. Así que en eso estamos trabajando, ya venimos hace mucho tiempo preparándonos, así que el momento que llegue será bienvenido y empezaremos a trabajar para lograr el objetivo. Número exacto todavía no tenemos, porque se está trabajando de acuerdo a los informes que nosotros mandamos, que todas las jurisdicciones mandó a Nación. Eso se está definiendo seguramente para el día de hoy. Sabemos que son pocas dosis, se está trabajando, se trabajó para que esas pocas dosis sean usadas de la mejor forma.
Muy bien, la palabra, el testimonio, escuchábamos del jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública del Chaco, Daniel Antunes, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia. También habló el jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná, Guillermo Grieve, quien ofreció un panorama referido a la pandemia sobre el cierre del año. Expresó que con cuidado sanitario y vacunación se podría evitar que la gente se quede infectada de coronavirus. Se podría evitar que la gente se infecte de coronavirus. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Bueno, en principio, cuando tuvimos la otra vez, te había dicho que sí, noviembre se mantenía lo que ocurrió la última semana y en diciembre se observaba también que estaba una meseta. Muy probablemente a partir de la segunda semana iba a disminuir el número de ingresos de pacientes porque había menos contacto, menos contagio, y quizás llegáramos a las fiestas con un menor número de pacientes internados, tanto en internación general como en cuidados críticos, tanto en el hospital como en el sanatorio. Eso sí, hemos observado, en este momento estamos con un 30% de internación a lo que era la primera semana de noviembre, que estábamos casi en un 95% de índice ocupacional. Ahora estamos debajo del 50, estamos llegando casi al 40 de pacientes COVID, no de la otra, porque el resto de la sala está lleno, y estamos observando esto, que en la medida que mantengamos las medidas y que nos cuidemos, muy posiblemente el número de pacientes positivos sea menor, por lo tanto el número de pacientes con enfermedad leve, moderada, sea menor, y cuanto menos leve, moderada hay, menos pacientes graves internados en cuidados críticos hay. Y me parece que si esto lo mantenemos, si nos portamos bien como sociedad, posiblemente enero y febrero estén en la misma forma, y en marzo, la primera semana, estemos no vacunando y a los 15 días ya tenemos el primer pico de defensa y la segunda dosis, el segundo pico, y lleguemos a fin de marzo evitando la segunda ola. Ese es más o menos el panorama que a mí me da la impresión, y que si la sociedad se comporta bien de todo Entre Ríos, bueno, es mejor del panorama que vimos desde septiembre.
Bueno, la palabra la escuchábamos, ¿eh?, de Guillermo Grivea, jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, Guillermo Grieve, en diálogo con la Radio Pública de Paraná, Entre Ríos. 3:55, vamos cambiando de tema, y habló la abogada e integrante de Justicia Legítima Nordeste, Valeria Romero, reflexionó sobre la aplicación de los juicios por jurados, diciendo que en realidad son una deuda de la Constitución Nacional desde 1853, y también de la chaqueña desde su provincialización, ¿sí? Son una puerta a la democratización de la justicia, expresó la abogada en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Que en realidad es una deuda de la Constitución desde 1853, y que también estaba en la Constitución Provincial desde la provincialización. No es una institución nueva, novedosa, es decir, es... era en su momento ya que se aplicaba en Estados Unidos, o que se aplicaba en Inglaterra, en los siglos pasados, poner a un cierto número de personas a juzgar también junto al juez técnico, digamos, ¿no? Junto a la persona elegida para dirigir el juicio, que se suponía que era la que sabía de leyes, y 12 personas, en este caso serían 12 personas, que tengan una impresión sobre las pruebas, ¿no? Y que puedan determinar si se convencieron de que con las pruebas reunidas en el juicio la persona es culpable o inocente. Pero bueno, entenderás, digamos, que estamos aplicando por fin una norma que venía con una concepción de justicia en el que, bueno, estaba más orientada, digamos, hacia lo comunitario, ¿no? Nuestra justicia, nuestro sistema judicial adolece de muchas de esas ideas. Nosotros tenemos al revés un sistema judicial muy basado en la cuestión técnica, en el saber, no vamos a decir científico porque en realidad no es eso, en el saber, digamos, privilegiado,
claro,
de un sector. Claro, nosotros llegamos al juicio por jurado justamente por el desprestigio que tiene el sistema judicial, justamente por eso. Porque muchos medios de comunicación, no los medios masivos, sí otros medios alternativos, han dejado en claro que la mayoría de los jueces que tienen causas importantes son cooptados por las corporaciones. Entonces había que introducir, o hay que introducir, un sector de la comunidad en el sistema judicial, y se le incorpora al final, ¿no? Al final, cuando llega ya a la instancia de sentencia. Durante todo el proceso anterior, la comunidad no aparece, solamente aparece en los casos penales el Estado, y si tiene posibilidades, la parte constituida en querellante, pero con muchas limitaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema judicial todavía sigue siendo un sistema de partes.
Bien, la palabra de la abogada. Sí, vamos escuchando la cortina. Valeria Romero, abogada integrante de Justicia Legítima Nordeste. exactamente las 3:59 en la República Argentina. Bueno, seguimos en Córdoba con mucho calor, quiero decir. Hoy vamos a tener una máxima de 36 grados. En estos momentos 25 grados 5 décimos, se habla de cielo despejado. Pero hacia la mañana y tarde va a haber una probabilidad de tormentas aisladas, se habla en un 40% aproximadamente. En tanto que en la ciudad de Buenos Aires, bueno, ya lo va a decir inclusive Pepe, estamos en 25.2, mucho calor, tanto en Buenos Aires como en la capital cordobesa y en casi todas las provincias argentinas. Bueno, vamos llegando ya a la segunda hora, qué increíble, Ya estamos a 8 segundos de las 4 de la mañana, segunda hora de nuestro Diario Nacional, y llega la síntesis informativa en la voz de Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La República Argentina es la hora 4. Se registraron 149 muertes y 5.030 nuevos casos de coronavirus. El total de contagios en el país asciende a 1.583.927. Las víctimas fatales suman 42.650. Más de 3.300 pacientes con COVID-19 se encuentran internados en unidades de terapia intensiva y la ocupación de camas a nivel nacional es del 52,6%, mientras que en el AMBA es del 56,2%. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se encuentra internado con coronavirus. Estoy bien haciéndome los chequeos correspondientes. Cumpliré con el aislamiento y con cada uno de los recaudos para cuidar mi salud y la de todos, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales. Uñac es el cuarto gobernador en contraer COVID tras los casos de sus pares de Jujuy, Gerardo Morales, de Santa Fe, Omar Perotti, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet.
Tránsito.
La ruta 9, desde Córdoba a Rosario, al puerto. Gran cantidad de camiones descargan cereales. Por favor, a los conductores, permanecer en los camiones para pernoctar, como indica el protocolo COVID-19. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario, cielo despejado, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 75%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 25 grados, 2 décimas, humedad 72%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nacional.
Nuevos aires que borren cicatrices de aquellos que te hirieron.
La radio pública.
Por eso te quiero. Por eso me quedo.
Volvamos a escucharnos.
Nuevos aires nuevos.
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Se le sentó en la largada, la pecharon en el codo, eso gritó la girada, y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta polillé en el box, relojeándote la peronte, la partida palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. En una ordinaria enteraste medio prendida. Dijeron es por la monta, pues bombero del cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadreras, no tenés la manta aquella, no te preocupa la monta, el estudio y el cuidador. Pero si algún día de esto te vuelvo a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cuatro y seis de la madrugada, iniciando ya la tercera hora, musicalmente, con el gran cantor nacional, cordobés de nacimiento, el querido Ariel Ardita, haciendo de Loiacono y Riverol, No Placé, NP. Y se suma al aire de Nacional, en el sonido, en la operación técnica desde Buenos Aires, Gabriel Ceni en el control central, recordamos Marcelo Díaz, en la producción Gastón Rabinovich en Maipú 555, Pierina Propato en Córdoba, ya estuvo Lautaro Villamor con toda la información deportiva, en las noticias el querido Pepe Castro y quien les habla, Claudio Orellano, conductor de este Diario Nacional, ya transitando la última hora. Presidente, ahí estábamos escuchando al Flaco Badalá, un gran bajista, el Flaco, bajista muchos años de Luis Alberto Spinetta, el Flaco Spinetta, recordada aquella actuación de Spinetta en Cancha de Vélez con las Bandas Eternas, un show que había durado cerca de 5 horas aproximadamente, 5 horas más o menos, tocó el Flaco ese día, casi 5 horas. Bueno, recordamos que Argentina está entre los 10 países que iniciaron la campaña de vacunación, esto lo destacó Alberto Fernández, habíamos escuchado el audio del presidente de la República, reitero, destacó hoy que Argentina está entre los 10 países del mundo que inicia una campaña de vacunación contra la COVID-19, pidió no dejarse llevar por una guerra por momentos geopolítica y por momentos comercial en torno al origen de la vacuna, y aseguró que su gobierno ayudará a Bolivia y a Uruguay a obtener dosis en un contexto en el que los países centrales concentraron todas las compras. Hay que tener en cuenta que los laboratorios que han llevado adelante las investigaciones para tener la vacuna son laboratorios reconocidos en el mundo, de primer nivel, y esto no puede ser puesto en tela de juicio, dijo el presidente a la radio pública. Sostuvo que estará eternamente agradecido con la Federación Rusa por haber provisto dosis al país, y advirtió que el mundo central acaparó las vacunas y los países de la periferia están buscando con preocupación acceder a ellas. En ese contexto, dijo el presidente que le comunicó a su par de Bolivia, Luis Arce, Catacora, y al canciller uruguayo Francisco Bustillo, la voluntad de la Argentina de ayudarlos a conseguir la vacuna. Todo lo que podemos hacer para ayudar lo haremos, a ellos y a los que nos pidan, aseguró el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Este es uno de los títulos destacados que también le dimos, naturalmente lo resaltamos al comienzo de nuestro diario nacional. En tanto, AstraZeneca dice haber encontrado la fórmula ganadora para su vacuna. El laboratorio británico afirmó que tras investigaciones adicionales encontró la fórmula ganadora para su vacuna contra el coronavirus, desarrollada junto a la Universidad de Oxford, sobre la que el organismo regulador británico debe pronunciarse en los próximos días. Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que con dos dosis es alta como la de las demás, dijo el director general de la empresa, Pascal Soriot. El ejecutivo añadió que esa vacuna asegura una protección del 100% contra las formas graves de la COVID-19. Cuatro y diez de la madrugada. Bueno, los agrónomos van a avanzar sobre la aplicación de fitosanitarios. El presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, Flavio Galizzi, hizo un balance del trabajo realizado por sus colegas en pandemia, diciendo que debieron adaptarse a las reuniones virtuales y que, aunque en un principio tuvieron dificultades para circular por la provincia, luego consiguieron permisos para visitar los lotes. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con el ET-14 Nacional, General Urquiza, de Paraná.
Y este año, con el tema de la pandemia, ya después de marzo, la verdad que el colegio tuvo que primero adaptarse a lo que fue la virtualidad, ¿no es cierto?, todo lo que es reuniones, hacerlo de forma virtual, pero más allá de eso también el tema de poder moverse en el territorio de la provincia, porque hoy ya nos olvidamos, porque se puede transitar bastante bien, digamos, no tiene mucho impedimento, pero al principio había una demanda de poder transitar, y fue ahí también una de las cosas que se realizaron del colegio, que fue poder conseguir un permiso para poder circular por la provincia, ya que éramos una profesión esencial en lo que es la producción agropecuaria, ¿no es cierto? O sea, estábamos en época de cosecha, en época de siembra, había que estar visitando los lotes para ir definiendo la siembra del trigo, que hoy se está cosechando, o sea, que si todo eso no se hubiera podido realizar, Dana, la verdad que hubiera sido muy complejo llegar hoy, por ejemplo, con una cosecha de trigo, y era lo que se marcaba en aquel momento, que se restringía todo, ¿no es cierto? O sea, uno no podía salir a ningún lado. El balance en el año, creo que, sobre todo el trabajo que se realizó, no solo desde el colegio, con las comisiones que hay en el colegio, sino la reunión de directorio, también la relación con la FADIA, que es la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica, hubo reuniones también, gracias a esto de la virtualidad, o sea, así como el tema de no poder circular nos trajo algunos problemas, en otras cuestiones nos trajo beneficios como es esto, es decir, de todas partes del país poder asistir a reuniones virtuales donde realmente gente que quizás antes no podía participar por la distancia, por el tiempo que llevaba, lo pudo hacer. En función de esto, este año, ya vamos a hablar un poco más adelante también, pero estuvo muy cargada la agenda en muchos proyectos de leyes que se trataron, desde fitosanitarios, hasta la ley de humedales, la ley de bosques. Hubo una agenda bastante bastante nutrida de proyectos que fueron evaluados, ya tanto ya a nivel provincial como a nivel nacional.
La palabra, escuchábamos atentamente a través de Radio Nacional, General Urquiza de Paraná, el presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, Flavio Galizzi. 4 y 13 de la madrugada, quiero recordar las dos líneas nacionales para el chat, 11-6584-0870, 11-6584-0870, y también dejás tu mensaje de texto, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Por supuesto, quiero agradecer también los mensajes que llegan a través del Facebook de Paco y Oliverio, Luna Cristal, también Francisco Castillo, Lucas Ferrara, Walter Merlo, Aníbal Pablo Rusca, Negro Castro, Serina Mucio y Emanuel Rodríguez, que siguen también al Diario Nacional a través de la página del Facebook, de la página mía de Claudio César Orellano, que saben que promociono el programa todas las madrugadas y ellos ponen ahí su firma de apoyo, siempre apoyando la causa del Diario Nacional de 2 a 5 de la madrugada. Va a haber novedades para el año que viene. Vamos a seguir a partir del 4 de enero. Ya vamos a comentarlo con Mario Giorgi en un ratito nomás. 4 y cuarto de la madrugada en toda la República Argentina. Yo te voy actualizando a propósito los datos del tiempo correspondientes a esta hora en Capital Federal: 24 grados 8, 75% la humedad, cielo ligeramente nublado, 1010 decimal 6 hectopascales la presión, viento del norte a 14 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima 32, el cielo de parcialmente nublado, mayormente nublado desde la mañana a la tarde-noche de este lunes 28 de diciembre. En Córdoba todavía tenemos los datos de la hora 13, datos de la hora 3 de esta madrugada. Tenemos 24 grados 6, humedad 61%, 964 la presión, viento del norte, pero a 3 kilómetros, visibilidad óptima, 10.000 metros, cielo totalmente despejado. Bueno, se habla de probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana y la tarde en la capital mediterránea, y a la noche el cielo mayormente nublado. Máxima estimada para hoy en alrededor de los 36 grados. ¿Qué me contás? 36 grados se pronostica para hoy en Córdoba. Vamos a tener una jornada más que tórrida ya en los últimos días del año 2020. Ahora la palabra del economista Juan Manuel Gispert, quien dijo que los últimos informes del índice de actividad económica hacen referencia de un crecimiento real de la economía en comparación al mismo mes del año pasado, donde no existía la pandemia. Este es el diálogo que mantuvo el economista con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
En este sentido, la verdad que los últimos informes de los índices de actividad económica, hay una consultora que hizo una publicación en estos días que se estuvo hablando en varios medios, que hace referencia a que el mes de noviembre hubo un crecimiento real de la economía, tomando en cuenta noviembre prepandemia. En el contexto de pandemia todavía y con ciertas restricciones, estamos mejor que en noviembre del año pasado. Lo cual uno puede pensar también que hay una serie de medidas que se han tomado y una orientación de la política económica que evidentemente en el caso de que la pandemia no estuviera, tendría un efecto mucho más importante. Estamos lejos de estar bien, pero digo, estamos mejor de lo que empezamos el año seguramente, sobre todo por la actividad económica, como decís vos. O sea, realmente lo más importante que ha pasado en estos meses es que hemos recuperado bastante actividad y bueno, tenemos sobre nuestras cabezas el fantasma de esta segunda ola, estos rumores de esta nueva cepa que anda dando vueltas por Europa, y bueno, eso la verdad que es la parte más compleja de este contexto, porque en realidad los indicadores son mucho más positivos de lo que muestran el número final. El resultado final dice que hemos crecido un 0,7% de forma interanual.
Sí.
Lo importante es que hemos crecido contra un mes de no pandemia, pero lo que tiran abajo esos números en realidad son la caída de actividades como el turismo,
claro,
servicios hoteleros y todo lo vinculado al turismo también.
Sí, a los servicios, ¿no?
Servicios. Y bueno, había una gran expectativa porque se empezara a recuperar el turismo, incluso se había abierto los vuelos de los países periféricos, no limítrofes, perdón, por Ezeiza, y ayer fueron cerrados los ingresos de aviones para turistas, solamente pueden venir argentinos residentes.
Sí, exactamente.
Hasta el 7 de enero, con la seguridad que va a ser prorrogada esa fecha por más tiempo y por tiempo indeterminado. Todo el sector turismo que estaba esperando la llegada de los turistas de Chile, de Brasil, etcétera, probablemente no pase eso en enero y la situación del sector turismo gastronómico se vea cada vez peor.
.18 la palabra de Juan Manuel Gispert en diálogo con Nacional Libertador de Mendoza, donde hacía referencia que hay un crecimiento real de la economía en comparación al mismo mes del año pasado, donde no existía la pandemia. Bueno, tenemos que decir que sigue habiendo focos de incendio activos, lamentablemente, en las provincias de La Pampa, Entre Ríos, Neuquén y Mendoza, registran incendios activos, mientras que fueron controlados en las últimas horas otros focos en Córdoba y San Luis, informó en el día de ayer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En La Pampa, dos incendios azotan el departamento de Limay Mahuida y la localidad de Chacharramendi, en Utracán. En Entre Ríos, las llamas están afectando el Parque Nacional Predelta. En Mendoza, el foco está ubicado en Malargüe y en Neuquén, en Loncopué. De acuerdo al reporte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El informe indicó que fueron controlados los incendios en la localidad cordobesa de Pinar de Losada y en el departamento de Belgrano, en San Luis. Desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2020, los incendios afectaron 1.080.846 hectáreas. ¿Escucharon bien? 1.080.846 hectáreas en el país, y las provincias con peores registros son Córdoba, con 326.800 hectáreas, y Entre Ríos, con 309.460 hectáreas. Es gravísimo el panorama, sigue habiendo, reiteramos, focos de incendios activos en La Pampa, Entre Ríos, Neuquén y Mendoza. 4:20. Veintiuno de la madrugada, 24:06, la temperatura en Córdoba, humedad 61%, el cielo está despejado, seguimos con nuestra rutina y vamos al testimonio de Matías Martiarena, a cargo de la Federación Agraria de Entre Ríos, haciendo un balance de este 2020 y refiriéndose al trabajo realizado por la entidad. ¿Qué dijo Matías Martiarena? Que pequeños productores aguardan la devolución de retenciones. Este es el diálogo que mantuvo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Bueno, para mí el año 2020 ha sido un año de rosas y rosetas, creo, en varios aspectos, digamos. Hemos, si quiere, en la cuestión institucional, cumplido con reuniones mensuales a nivel provincial, y hemos estado presentes en muchos lugares, vía Zoom, ¿no es cierto? La virtualidad nos trajo otro sistema de, si se quiere, de trabajar y de estar con la gente, que en nuestro caso nos ha permitido tener, creo que, mayor participación. Imagínate que nosotros, para una reunión mensual que tenemos en Villaguay todos los meses, de manera normal, sin pandemia, había productores, por ejemplo, el caso de José Jacobsen, se tenía que subir a la lancha más de una hora y después hacer 3-4 horas en auto hasta Villaguay, y esta cuestión de la virtualidad le permitió estar presente en todas las reuniones, cosa que antes no podía. Bueno, eso fue algo que pudimos ver más de cerca los problemas, tener, si quiere, más el roce detrás de una pantalla, ¿no? Pero bueno, hemos podido llevar adelante toda la actividad en un montón de aspectos. Si quiere, hemos hecho todos los reclamos posibles y concretos que necesitábamos, pero la realidad es que los resultados no son los mejores. Es lo que siempre nos pasa, ¿no? No depende de nosotros todas las decisiones, pero sí cumplir con todos los reclamos posibles.
La palabra, escuchamos atentamente, del representante de la Federación Agraria de Entre Ríos, Matías Martiarena, haciendo un balance del 2020 y comentando que pequeños productores están aguardando la devolución de retenciones. Todavía no ha pasado, dijo, y hay algunos que todavía estamos esperando el regalo de Navidad. Palabras del titular de la Federación Agraria Entrerriano, Matías Martiarena. Bueno, vamos ahora con un gran cantor, un querido amigo, en este caso el querido Cucuza Castielo, que en el programa En Todo con Afecto, que conduce mi querido Alejandro Apo, presentó su nueva canción, Yo Ya No Muero, dedicada al gran astro del fútbol, Diego Armando Maradona, y escrita también por otros dos grandes amigos como Alejandro Schwarman y Pablo Kovacevich. Además recordó los espectáculos junto a Alejandro Apo y habló sobre su pasado como futbolista en el parque, el Cucuza Castielo, Hernán Castielo. Quiero decir que Hernán lo he tenido el placer de presentarlo en un show que hicimos remotamente a través del internet, un show que lo hizo de manera excepcional, ofreciéndole a sus hinchas, a sus fanáticos, porque tiene un gran grupo de admiradores el Cucuza, y en este caso presentando esta canción dedicada al gran astro del fútbol, Diego Armando Maradona. Sí, por supuesto, vamos a escuchar el testimonio de Cucuza, y yo me animaría después a escuchar el tema maravilloso que le dedicó a Diego Armando Maradona, Yo Ya No Muero. Escuchemos el testimonio En Todo con Afecto, programa que conduce Alejandro Apo.
Nada, cuando me manda este tema a Alejandro Schwarman, el ruso, como le decimos los amigos, viste que está esa cosa que te dicen, Cucu, quiero que escuches ese tema del Diego, sí, que me parece que es para vos, viste. Y yo siempre digo a los que me proponen, ¿no? Y más cuando es un tema de Diego que uno admira tanto. Yo le digo, mira, ruso, viste, yo escucho algunas cosas que son lindas, pero capaz que no sé si son para mí. Yo te lo voy a grabar igual, el tema, porque que vos me convoques a mí, que eso es un fenómeno. Yo soy cantor, para mí es un halago. Pero bueno, a mí si no me gusta mucho, te lo voy a grabar igual. Pero cuando lo escuché, mamá querida, no lo podía terminar de ensayar, de practicar, porque me agarraba una congoja, una emoción, Ale. Así que cuando el ruso me dijo esto, y escuché el tema, y la letra, y la música, nada, fue una emoción enorme. Y ahora, después viendo un poquito lo que generó el tema, entre sí, tanta cosa que hoy por hoy se escucha y se ve de Diego, sí, esta charla con vos, por ejemplo, ¿no? Eso se desprende también quizás de esto. Y como digo, el Diego me sigue dando alegría, aun cuando se supone que está muerto, el Diego me sigue dando alegría. Jugué por suerte toda la vida. Siempre el fútbol y el tango fueron mis dos pasiones, y jugué en Argentino, claro, justamente. Uh-huh. Y Argentino Juniors, y hice el caminito bastante lógico. Empecé de 5, le multiplico de 5, después me pasaron de 8, y después de 4, y ya después quedaba el alambrado, así que no había más lugar.
Te dirán que he caído, que al fin me ha vencido un hachazo mortal. Hoy te dirán que una bala se hundió entre mis alas y al suelo fui a dar. Hoy te hablarán de mi humana costumbre pagana y plebeya de amar. Hoy te dirán que no soy un ejemplo, un modelo, ni un ángel del cielo, ni un dios terrenal. Hoy te vi, vos llorabas por mí, me decías adiós con tristeza de pueblo, y el mundo vi que lloró. Te dirán tantas cosas de mí, pero todo es mentira, nada es verdadero, porque yo ya no muero. Un dios imperfecto, el lado insurrecto de la eternidad. Hoy ya soy parte del aire, de todos, de nadie, de mi propiedad. Hoy, 25 de un mes, de algún año cualquiera que puede importar. Hoy, como ayer y mañana, será mi bandera la rabia heredera del sur marginal. Hoy te vi, vos llorabas por mí, me decías adiós con tristeza de pueblo y el mundo vi que lloró. Te dirán tantas cosas de mí, pero todo es mentira, nada es verdadero, porque yo ya no muero, porque yo ya no muero, porque yo ya no muero.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Qué grande Cucuza, decía, ¿no? Qué grande Cucuza Castielo, presentando esta nueva canción, cuyos autores son Alejandro Schwarman y Pablo Kovacevic. Yo ya no muero, dedicada al gran Diego Armando Maradona, en diálogo con Alejandro Apo, en el programa En Todo con Afecto, que se difunde los sábados por la radio pública. Espectacular, Cucuza, me encantan sus shows que brinda siempre, o que brindaba antes de la pandemia, ahí en un conocido bar de Villurquiza, El Faro, el tradicional El Faro, que fue fundado en 1931. Bueno, muy bien, dejamos un ratito a Cucuza, les voy comentando los datos del tiempo de la hora 4 en Córdoba, actualizado 24.4, humedad 63%, presión 963, decimal 3 HPA, viento del norte a 3 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo totalmente despejado, se espera una máxima de 36 y hay posibilidades de tormentas aisladas hacia la mañana y también por la tarde. En Capital Federal 24.8, humedad 75%, cielo ligeramente nublado, 1016 la presión, viento del norte a 14 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima para hoy 32 grados y no hay atisbo, no se atisba posibilidades de lluvia en la Capital Federal de los argentinos. Bueno, acá tengo un mensaje de mi querida Guillermina Tisera de Córdoba, escuchándote, querido amigo, muy lindo tu programa, ritmo, noticias, música, tu voz cálida y sincera, besitos Guillermina. Por esta semana, Guille, vamos a estar en el, si no me equivoco, 11-65-84-0870, por esta semana, el número de Buenos Aires. 11-65-84-0870, estamos saliendo remotamente desde Córdoba y naturalmente está todo mi equipo en Buenos Aires también, Gabriel Ceni en la operación técnica, Marcelo Díaz en el control central, Gastón Rabinovich en la producción de Buenos Aires, Pierina Propato en la producción Córdoba, naturalmente Pepe Castro leyendo la síntesis informativa de cada hora, Lautaro Villamor, Pasión Nacional, y quien te habla, Claudio Orellano, acompañándote hasta las 5 de la madrugada. Bueno, momento de música, una nueva pausa musical, ¿qué te parece, eh? ¿Qué te parece si escuchamos a este querido campeón, campeonazo, figura emblemática del rock argentino y de la música popular argentina, León Gieco, y ojo con los Orozco? Om.
Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco, odontólogo ortodoxo, doctor, como Grocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, con los como lo top. Bonzo, stop, stop.
Ocho Orozco,
colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, uno lo solo como por dos otoños votó, formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, no tomó bordón, lo votó o no, dobló los codos como loco,
coño, sabó, tato,
corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con boroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, 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 bochornoso como cópolo, stop.
Cholo, Orozco,
mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó dos potros por comodoro, los montó, los trotó por bolsón, por los tolos, por chocón, doloroso,
stop,
stop, Orozco, proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos,
trozos, cosos, colchón roto,
pomos con gomón, trolos, gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso.
Stop, stop.
Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop.
Moncho, Orozco,
solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos. Voló por Bon,
voló por Hong Kong,
por London, soñó con Chocono, lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor bordó. Roló, pot nos contó, los tronchos son grosos como los corchos. Bocho borroso.
Stop, stop. Rodolfo Orozco,
con voz como John Scott, ronco, ronco, formó todos los coros, tocó. Dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, joropo con tormo, bongo con Don Jones, tocó con todos los lobos, los dor, los moscos. Compró dos box, tocó, socorro con Paul. Nos contó con honor, toco con Bob, toco con Bob. Sopló corno trombón, tocó son sonoro con los cocos, rock, pop, folk. Pogo nos contó como yo, todos los tocó con todo, por poco nos tocó con Colón.
Coloso.
La radio pública tiene
cultura.
Aguante la radio pública.
Ahora nacional en todo el país.
4 de la madrugada, 38 minutos.
con más experiencia, con otros ojos y con los oídos abiertos. El nuevo año nos encuentra en la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Está en línea la doctora Gabriela Piovano, es infectóloga del Hospital Muñiz.
Juego de damas, Luisa Balmagia.
¿Cómo tomó la noticia de esta compra de 25 millones de dosis?
Sabe que confío plenamente en nuestro Ministerio de Salud, en su criterio.
Lunes a viernes, desde las 18.
Para que nosotros tengamos la famosa inmunidad del rebaño, necesitamos que más de un 60% de las poblaciones estén vacunadas y contar con ese número de dosis, obviamente estaríamos en ese número.
Por Nacional, la radio pública.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Transitando los últimos minutos de este Diario Nacional, 4:44 de la madrugada. Bueno, la temperatura en Córdoba a esta hora 24 grados 4, la humedad 63%, el cielo despejado, máxima para hoy 36 grados, se habla de tormentas aisladas durante gran parte de esta jornada de lunes 28 de diciembre del 2020. En la capital federal de los argentinos, 24-8, el cielo ligeramente nublado, humedad 75%, máxima 32, y no hay atisbo de que pueda llover, ¿sí? No hay ningún atisbo de que pueda llover. Bueno, transitando, decía ya en los últimos minutos, y les comento que el vicepresidente, así como Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, dio positivo de coronavirus, también le tocó al vicepresidente brasileño, quien dio positivo de COVID-19 y permanecerá aislado en su residencia oficial. El vicepresidente de Brasil, el general retirado Hamilton Mourão, de 67 años, se encuentra enfermo de COVID-19 luego de haber recibido el diagnóstico positivo ayer domingo, informó su oficina de prensa. El vicepresidente es considerado dentro del grupo de riesgo de los afectados por la pandemia que causó hasta este domingo 191.139 muertes. El funcionario es uno de los 18.479 casos divulgados anoche, con lo que el total de positivos desde el inicio de la pandemia es de 7.484.285. Hamilton Mourão era uno de los pocos altos mandos del Estado brasileño que no se había infectado, ya que tuvieron COVID-19 el presidente Jair Messias Bolsonaro y 13 ministros, además los jefes de la Corte Suprema del Senado y de la Cámara de Diputados. Los jefes de la Corte Suprema del Senado y de la Cámara de Diputados. Bolsonaro, luego de decir que no le daba importancia a supuestos atrasos en un plan de vacunación aún sin fecha, este domingo que pasó en las redes sociales cambió su tono y dijo que ahora tiene prisa para obtener una inmunización. Segundo país del mundo en muertes y tercero en casos, Brasil es la máxima potencia económica de América Latina y no fijó fecha de inicio de vacunación, además de que ningún laboratorio ha presentado un pedido de registro ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, el ente regulador. Bueno, dejemos por un rato el coronavirus. Decíamos que puede haber una reactivación económica para el año que viene y justamente el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, aseguró que las exportaciones y la balanza comercial argentinas mejorarán en 2021 y sostuvo que a ese objetivo colaborarán la modificación que se hizo de la estructura de derechos de exportación y el programa de desarrollo de proveedores nacionales que permitirá reducir importaciones. Culfas afirmó que hemos implementado medidas industriales con el objetivo de exportar más, hemos adecuado la estructura de los derechos de exportación para incentivar esas exportaciones industriales con mayor valor agregado y también trabajamos mucho en el desarrollo de proveedores nacionales. Más adelante, remarcó el ministro que la caída en las exportaciones tiene que ver con un escenario internacional bastante más complejo. Los mercados internacionales se cayeron y tenemos una perspectiva de que se recuperen en 2021. En ese sentido, Culfas detalló que por la falta de una política industrial del gobierno macrista, del gobierno anterior, o por descuidos, mucha producción nacional no era tenida en cuenta, como es el caso de la industria automotriz, donde el contenido nacional de los autos estaba siendo solo del 15 o 20%, y el nuevo proyecto que hemos generado junto con industria en el marco del Acuerdo Económico y Social prevé un contenido nacional de entre un 40 y un 45%, palabras del ministro de Desarrollo, Matías Culfas. También otra información que podemos destacar es que desde mediados de enero se venderán en ferias pescados hasta 70% más barato. Esta es una muy buena noticia, luego de la prueba realizada el fin de semana pasado en el barrio porteño de San Telmo, donde hubo alimentos en promoción desde 49 pesos el kilogramo. Estamos hablando de pescado, ¿sí? Los productores armarán ferias itinerantes para comercializar en forma directa con los consumidores sus alimentos a fin que implique una disminución en los precios. La semana pasada fue montada en el barrio de San Telmo el mercado social Mario Cafiero, que ofreció el kilo de merluza a 270 pesos, el de medallones a 280 y promociones con la merluza sin cola y sin cabeza a 49 pesos el kilo. El saldo fue una venta de más de 8.500 raciones, alrededor de 1.800 kilogramos de pescado y más de 350 kilos en productos artesanales en conserva. En el mercado social se ofrecieron además lácteos, pastas, carnes, vacunas, porcinas y aviares, también a precios menores a los que se consiguen en los puntos de comercialización tradicionales, en los puntos de comercialización tradicionales. El presidente de la Cooperativa de Pescadores del Mar Adriático, Cristian Alessandroni, indicó que somos un grupo grande de cooperativas con capacidad de abastecer un programa nacional con uno o dos equipos y podemos garantizar hasta 60 toneladas diarias de pescado. Lo cierto es que desde mediados de enero se venderán en ferias pescados hasta 70% más baratos y digamos que la van a armar productores que realizaron una prueba piloto en San Telmo la semana pasada o el fin de semana pasado, donde hubo promociones de 49 pesos el kilogramo. ¿Qué me contás, Bien, 5 menos 10 de la mañana, vamos a levantar cortinas, si te parece, Gabriel Zeni, levantemos un poquito la cortina. Final, ya estamos en los minutos finales del Diario Nacional, un poco de música, y en este caso le voy a presentar a un rey de la bandolina, y me refiero al estimadísimo, talentoso, un tipo con sobrado talento, de gran capacidad interpretativa, y me refiero a Hamilton Giolanda, acompañado por grandes músicos como Jorginho Trumpet, Jesse Sadoc, Diego Garbini y Bruno Santos en trompetas, en los saxofones de Danilo Cine y Roger Rocha, saxo tenor Eduardo Neves, José López, saxo barítono Enrique Band, en el trombón Rafael Rocha, Joaga Reis, Jorginho Neto, en batería Vic Ravelo, en teclado Salomão Suárez, en bajo acústico, bajo acústico Gusto Virti y naturalmente en la bandolina, el gran Hamilton Giolanda, haciendo Boas Festas, Feliz Natal, Feliz Navidad, más conocida popularmente como Anoicheceu, tema de Assis Valenci, y vamos a escuchar a Hamilton Giolanda, haciendo Boas Festas, Buenas Fiestas, Feliz Navidad. Sarabá. ¡Eh! ¡Mario! ¡Feliz Natal!
¡João!
¡Querido amigo!
¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué pasó?
¡Buen día! ¿Cómo anda?
Muy bien, maestro. Aquí estamos. Muy bien.
¿Qué dice? ¡Feliz Natal! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Ya ha pasado y ya estamos en el tramo final de este año, que ya se va.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Por favor. Bueno, aquí estamos, muy bien. Todo bien. Allí todo bien.
Bueno. Me alegro. Te estoy escuchando un poquito entrecortado. Vamos a ver si mejoramos un poquito. Te estoy escuchando un poquito entrecortado. Pero bueno, ahí estamos ya finalizando este año, que va a ser difícil de olvidar, mi querido Mario. Hay buenas noticias. Anoche, el presidente, o en las últimas horas del domingo, el presidente destacó que nuestro país está entre los 10 países que iniciaron una campaña de vacunación contra el coronavirus, y también pidió no dejarse llevar por una guerra por momentos geopolítica y por momentos comercial en torno de la vacuna, ¿verdad?
Sí, bueno, es así. La Argentina va a tener ya en la mira 50 millones de dosis, procura 20 millones más, así que yo estimo que en el primer semestre del año que viene gran parte de la población estemos vacunados, gran parte de la población, para ponerle freno de entrada nomás a una cosa que va a seguir viniendo, la segunda ola. Hay pronósticos de más pandemias, desastres ecológicos. Lo que el hombre ha hecho sobre el planeta es marca registrada para que se sigan produciendo estos temas, así que habrá que hacer un aprendizaje de esto, sin duda, amigo,
Absolutamente. Te digo que hoy observé con preocupación, porque bueno, está de visita mi hijo, por suerte, después de 9 meses, arribó ayer a Córdoba, así que te podés imaginar la alegría que tengo después de 9 meses verlo. Observábamos hoy que fuimos hoy a un gran centro para comprar algunos materiales para hacer algunas refacciones en la casa. Observé hoy una cantidad de jóvenes sin barbijo, Mario, realmente alarmante. Y fíjate vos que hay una cuarta parte de la población que es joven, que son jóvenes de menores de 18 años. Justamente las dosis de vacunas que vayan llegando en la Argentina van a estar destinadas a 32 millones de argentinos de 44, ¿verdad?
Claro.
Pero es alarmante la cantidad de jóvenes que hoy he visto transitar por la ciudad de Córdoba sin barbijo, Realmente me generó mucha preocupación.
Bueno, vamos a ver, en los encuentros familiares también hubo algunos descuidos, hubo alguna que otra fiestita en alguna pileta, en fin, varias cosas que parece que no estamos teniendo en claro, que la pandemia sigue y que ese relajamiento puede traer situaciones más complicadas, ¿no? Así que sí, coincido, vemos eso en todos lados, sin duda alguna.
Absolutamente. Bueno, a propósito que se va acabando el año, vamos a tener nosotros continuidad del año que viene, se sabe, ¿no?
Sí, algunas novedades, efectivamente. Yo me voy a ir de este horario y de este programa.
Qué lamentable, que no pueda hacer más el pase, pero por suerte usted va a estar destinado a un horario muy escuchado, muy importante para la radio, y va a acompañar también a una querida amiga, una querida compañera, ¿no?
Así es, sí, vamos a estar desde el lunes 4 a las 7 de la mañana con Radio País, con Federica País. Así que...
¿Qué tal?
Ahí estamos anunciándolo, y además un amigo queda ocupando estos espacios, usted.
Bueno, sí, por supuesto, porque a partir del 4 de enero vamos a arrancar el Diario Nacional a partir de las 3 de la madrugada y hasta las 6, en un horario importante que deja usted, con una gran audiencia, con una gran oyencia. Como yo les digo muchas veces a mis queridos compañeros, compañeras, queridos, queridas, querides, que nos escuchan y son consecuentes oyentes de la radio pública, bueno, voy a ocupar parte del horario que deja Mario, un gran horario, de una gran convocatoria de oyencia, ¿no? De oyencia nacional.
Bueno, y a la espera de que regrese pronto el panorama federal, el panorama nacional de noticias de 6 a 7, y ahí pegaditos vendremos nosotros, aunque podríamos hacer, ¿sabe qué?, un pase imaginario para meterlo en las redes todos los días, así la gente se queda conforme con este pase.
Por supuesto, tenemos que pensarlo, todavía tenemos varios días en esta semana para hacer ese pase virtual y que la gente nos pueda escuchar. ¿Qué le parece?
Sí, señor. Después del 4 de enero. Estamos preparados para eso.
Exactamente, así que recordamos, el 4 de enero, Diario Nacional de 3 a 6, y Mario Giorgi junto a Federica Páez en Radio País, en la radio pública de 7 a 9. Esa es la novedad más destacada en materia de programación de la radio pública hasta el momento, y por supuesto va a haber más cambios a lo largo del año que viene, y a partir del año también.
Bueno, por 4 días locos, que son los que quedan de 2020, querido Claudio, ¿no? Por favor.
Exactamente. Por 4 días locos de un año que va a ser difícil de olvidar, mi querido Mario. Bueno, lo dejo porque ya son las 5 de la mañana, ¿eh?
Sí,
tiene que empezar usted, ¿eh?
Abrazo, hasta mañana, amigo.
Les mando un abrazo enorme. Gracias a todos los compañeros, compañeras, compañeres. Hasta aquí el Diario Nacional. Llegan las noticias y luego Mario Giorgi.